José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Empezamos así un poco acelerado. A ver si pillamos a Lopetegui hablando con Ricardo Sierra en partidazo Movistar.
El fútbol generado por ellos y hemos tratado de corregir eso y bueno, poco a poco el equipo se ha ido haciendo con el partido y creo que hemos sido justos acreedores de los tres puntos. Lástima que no hayamos conseguido acertar con la portería.
Los momentos cambian con la lesión de Gareth Bale. Lo primero es confirmarla y si es algo grave.
Bueno, vamos a esperar a mañana. Para tener unas molestias musculares y, bueno, por precaución hemos decidido que salga en el descanso.
Y lo segundo, la entrada de Ceballos, precisamente por Gareth Bale, que no sé si entiendes que revoluciona un poco el partido y al resto de compañeros.
Sí, entendíamos que era lo que nos pedía el partido, ¿no? Estábamos un poco más de control en campo contrario, de personalidad, de fútbol, y lo hemos tenido con Dani. Ha hecho una segunda parte muy buena, creo que también el equipo le ha ayudado porque el equipo ha estado en la segunda parte muy bien y lo único pero es que no hemos conseguido marcar o plasmar esa superioridad en forma de triunfo.
Hablas de lo que ha sucedido esta noche, también pasó en el partido de Sevilla, dos partidos consecutivos sin marcar, ¿es algo que puede preocupar al técnico?
Bueno, nos centramos en este partido, las sensaciones en este partido son positivas, el equipo ha mostrado, insisto, personalidad, carácter, momento complejo y yendo de menos a más y superando a un rival de muchísima entidad.
Termino con la última porque hablas de, precisamente, de momento complejo y partido difícil el día de hoy. Hablabas de Vinicius al principio de temporada, que era un jugador que necesitaba madurar. Creo que decías, más o menos utilizabas esa expresión. ¿Está ya el jugador maduro para entrar en la dinámica habitual, habiéndole hecho debutar en el día de hoy?
Bueno, el jugador lógicamente está más habituado a lo que es el fútbol europeo, a los entrenamientos, a lo que le pedimos. Y entendíamos, tenemos bastantes bajas también, y entendíamos que el final del partido requería de velocidad. Estaba claro que necesitábamos velocidad y Vini pues la tiene y por eso le hemos sacado para ver si nos podía ayudar en ese final de partido.
Las primeras impresiones de Julen Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, después de este empate a cero con el Atlético en el Bernabéu. El resumen de la jornada sí es muy rápido. Han empatado Real Madrid y Atlético, ha empatado el Barcelona y han ganado Sevilla y Valencia. El Bernabéu acaba de dictar sentencia del partido. Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0. Entre las jugadas más destacadas, por si no lo han visto, hay dos paradas de Courtois, dos mano a mano, uno que le ha sacado a Griezmann y otro a Diego Costa en la primera parte, y luego otro mano a mano de Oblak que le ha sacado un balón muy comprometido a Asensio en el tramo final del primer tiempo. El partido ha sido muy igualado, con pocas ocasiones claras, no ha sido muy divertido. El Atlético de Madrid lleva 6 visitas al Bernabéu sin perder. Y Gareth Bale, como acaba de decir Julen Lopetegui, se ha lesionado. En el descanso ha tenido que ser sustituido y vamos a ver la lesión muscular que tiene Gareth Bale, hasta dónde le llega. Porque ha dicho Emilio Butragueño, se lo ha dicho a Mónica Marchante, son molestias en el aductor. La jugada más polémica del partido ha sucedido en el minuto 31. Una mano de Casemiro dentro del área en un centro lateral del ataque del Atlético de Madrid. Este es Simeone.
Partido bonito, no solo el primer tiempo lo hicimos muy bien. Creamos ahí dos situaciones importantes, más la mano esa que puede dar vuelta por el VAR o no, pero bueno, el árbitro no entendió, o los del VAR no entendieron de que había que detenerse.
Y esta es la visión de los dos capitanes del Atlético de Madrid, del Real Madrid, nada más terminar el partido, porque los dos creen que han merecido ganar el partido, Ramos y Godín.
Sabíamos, ¿no?, la importancia de los tres puntos de hoy, aprovechando que el Barcelona también había pinchado, una nueva ocasión que hemos dejado ir y quizás pues el empate pesaba poco después de un gran trabajo, ¿no?, del equipo. Y finalmente una pena que de cara a gol no hemos estado acertados como en otros partidos y bueno, se nos van esos tres puntos que nos hubiesen dado el liderazgo.
Hicimos un gran primer tiempo, creando de hecho dos mano a mano, tiros fuera del área, mereciendo el gol, una jugada polémica de penalti o no, que se habrán visto mejor en la tele. Y bueno, Madrid también juega, ellos juegan también y seguramente hicimos un gran desgaste el primer tiempo también porque presionamos en todo el campo y es importante sumar en un campo difícil y seguir esta progresión de buenas sensaciones para seguir escalando la liga.
El Barcelona ha vuelto a tropezar en el día de hoy contra el Atleti y el Bilbao. En el Camp Nou ha sido un empate a uno. Messi suplente salió en el minuto 55 cuando perdía 1-0 con gol de De Marcos. Empató Munir en el 84. De 9 puntos de los últimos 3 partidos solo ha ganado 2 el Barcelona. Lo próximo es el Tottenham en la Champions. Se habla mucho de la importancia de Leo Messi, que hoy ha dado la cara.
Sí, no, creo que tenemos plantillas y jugadores como para poder ser un gran equipo, un conjunto fuerte y no depender de ninguno como fue siempre, ¿no? Es el Barcelona, tenemos jugadores de sobra como para poder tener que depender de un jugador, así que lo he dicho, ¿no? Es una lástima estos resultados, pero hay que estar tranquilo y ser consciente que esto es muy largo.
Insisto, salió en el minuto 55. Son declaraciones a Ricardo Rossetti. Esta tarde, en Ipurúa, Eibar 1, Sevilla 3. El Sevilla tiene 13 puntos. Lleva 17 goles en 4 partidos. La noticia es que se cayó una valla en la celebración del segundo gol del Sevilla en un lanzamiento de penalti de Banega. Acaba de contar Óscar y medio que hay 14 atendidos. 8 de ellos han sido trasladados al hospital de Mendaro. Todos leves. No son heridas de consideración, aunque es un fastidio, me imagino, para todos ellos, y el dolor lo llevan ellos, así que un abrazo fuerte y que se recuperen cuanto antes. Y antes por la mañana, Real Sociedad 0, Valencia 1, un gol de Gameiro le ha dado la primera victoria al Valencia, falló un penalti con el 0-1 la Real Sociedad, bueno, lo paró Neto, tiró William José y lo paró Neto. La Liga por arriba, Barcelona y Real Madrid 14 puntos, Sevilla 13, Atlético 12, el Alavés es quinto, tiene 11, y si gana mañana al Betis en Sevilla, cosa no fácil, se pone con 14 con el Barça y con el Real Madrid. En segunda, Lugo 1, Mallorca 1, Granada 4, Córdoba 2. Ojo a Sandoval, es colista con 3 puntos. Ha dicho tras el partido: nunca he sentido tanta vergüenza en un campo. Peligra en su puesto de entrenador. Y además Sporting 1, Las Palmas 0 y Tenerife 1, Cádiz 0. Lo acaban de escuchar también en baloncesto. Hemos perdido las semifinales del Mundial Femenino en Tenerife con Australia 7-2, 6-6. Vamos a jugar por el tercer puesto mañana a las 6:30 contra Bélgica. Y además en golf, en la Ryder, Europa le gana 10-6 a Estados Unidos. Mañana los individuales y en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 de Sochi. Mañana sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Raikkonen, Alonso decimos esto, Carlos Sainz un décimo. Así que vamos al Bernabéu. Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues resultado justo, Oblak y Courtois los mejores.
Para mí también los dos, aunque luego ha habido actuaciones estelares como la de Jiménez, por ejemplo. Pero
bien Jiménez, bien Bale en la primera parte, bien Ceballos en la segunda mitad. Pero yo creo que Oblak y Courtois han sido los culpables de que el partido acabe empatado.
Total, estoy de acuerdo contigo. Voy a saludar a la gente que está para prestar el servicio de dar voz a los protagonistas, que es una forma de decir inalámbricos. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
¿Ha hablado ya el Cholo y ha hablado Julen ya?
No, Julen Lopetegui no ha comparecido todavía. El que sí lo ha hecho es el Cholo, el que ya hemos comentado que le ha parecido un partido lindo, bonito e intenso.
Muy bien, cuando salga Julen Lopetegui nos pides paso y le terminamos de escuchar, como hemos escuchado un rato con Ricardo Sierra. Los inalámbricos en el seguimiento habitual del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Sabes algo de Bale?
No, sabemos lo que ha comentado Julen Lopetegui, lo que nos había dicho el club, que tiene unas molestias en el abductor de la pierna derecha que en las próximas horas va a ser sometido a una resonancia para confirmar si tiene rotura o no. Supongo yo que en Moscú no jugará y a partir de ahí, pues si tiene rotura, tampoco podrá jugar en Vitoria y además peligra para él un partido especial, el Gales-España del próximo 11 de octubre y si no tiene rotura, pues supongo que se irá con la selección. Por cierto, que Marcelo, que se ha perdido el partido de hoy con esa lesión en el gemelo de la pierna derecha, si todo va bien, podría reaparecer incluso el próximo fin de semana contra el Alavés. No se va a correr ningún riesgo, pero ya te digo que no se descarta que Marcelo pueda jugar la próxima jornada.
Ha sido una de las ausencias destacadas porque con Marcelo todo es más divertido, en el ataque del Real Madrid y en el ataque del rival también, como saben ustedes. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Corro, buenas noches desde esta zona mixta, donde yo creo que se demuestra que el Atleti le tiene tomada la medida al Real Madrid en Liga. Es esta sexto partido consecutivo sin perder. Son 3-3, 3 victorias, 3 empates. Y yo me quedo con la muy buena imagen que ha dado el equipo del Atleti, que siempre de pie, siempre dando la cara, teniendo sus opciones en la primera parte, una primera parte yo creo casi perfecta. Y en la segunda yo no le he visto sufrir. Ha tenido una Oblak, pero tampoco le he visto sufrir. Yo creo que le hicieron sufrir más otros equipos teóricamente inferiores que el Real Madrid.
Bueno, la parada de Oblak ha sido francamente buena.
Muy buena. La única parada.
El ataque de Asensio, bueno, ha habido más paradas, pero evidentemente la de más prestigio ha sido esa. Mira, escucha, Felipe Luis, en declaraciones a los compañeros de Movistar, sobre la dificultad que tiene, esto que hablabas de que llevan 6 veces sin perder en el Bernabéu, la dificultad que tiene ir al Bernabéu.
un equipo que gana la Champions tres veces seguidas, hay que respetar, tiene mucha calidad en su plantilla. Es complicado hacer lo que estamos haciendo, que son seis años sin perder, pero mejor que esto fue quedar delante de ellos el año pasado en la Liga. Hemos quedado segundos y para mucha gente no significa nada, pero para nosotros es muy difícil y creo que cada vez estamos mejor, cada vez el equipo va creciendo más, los jóvenes van soltándose más en el campo, van creciendo y ganando confianza y el Atleti va creciendo.
Seis años sin perder, Pedro, es un dato a tener en cuenta, ¿no?
Hombre, claro, porque es el primer equipo que visitando el Bernabéu seis ligas seguidas puntúa en las seis.
Recuerdo, no lo ha hecho nadie en la vida.
Nadie. El Valencia puntuó también seis veces seguidas en campo en Madrid, pero antes del Bernabéu, entre 1942 y 1948, cuando el Madrid jugó en el viejo Chamartín, en el Metropolitano mientras hacía el Bernabéu, etc.
Bueno, acaba de decir Dani Ceballos, que me está pasando Luis Basteiro una declaración a Real Madrid Televisión y ya sirve un poco para debatir. Ha dicho Dani Ceballos que Bale tenía problemas físicos y Lopetegui me dijo que fuera yo mismo, que encarase a Juanfran. Y ya salió todo como lo habíamos planeado. Lástima que después del rodillazo haya bajado el nivel y no pudiese aportar más al equipo. Si recuerdan la jugada, que se fue al suelo y fue atendido, parece que eso le ha hecho daño a Ceballos. Bueno, saludo a la gente que va a opinar sobre este partido, algunos de ellos, luego vamos incorporando a más gente. Está aquí Siro López, que ha estado toda la tarde. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve el fútbol aquí en el estudio principal?
Con un poco de retraso.
Con un poco de retraso. Sí, sí, es verdad que va el fútbol digital antes que la voz de Manolo Lama. Saludo también, por supuesto, a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Chato, un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Y saludo también a Juan Gato. ¿Dónde anda Miau? Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Oye, te has puesto el alio y ya ni vienes aquí, ¿no?
Bueno, estamos aquí aprovechando unos días de descanso.
Me parece muy bien, oye.
En Tabarnia, en tierra de Guas.
En Tabarnia.
Magnífica tierra.
El alio, que es un aparato para la gente que no sabe, es un aparato que utilizamos nosotros para transmitir con este sonido que ofrece Juan Gato esta
Sale Julen Lopetegui,
noche. Julen Lopetegui, vamos con Julen Lopetegui.
Se sienta el técnico del Real Madrid, está Juan Camilo, bebe agua Julen Lopetegui. Primera pregunta.
Coque, zona mixta.
Sí, adelante. Adelante, Bernabéu. ¿Quién estaba pidiendo paso?
A ver, Antonio, vamos con Coque.
Zona mixta. Coque, zona mixta.
Vamos con ello.
Coque, un punto.
¿Os vais a o creéis que merecéis algo?
Bueno, yo creo que Tibu ha hecho dos grandísimas paradas en un mano a mano y yo creo que si nos hemos puesto 0-1, perdón, el resultado hubiese, bueno, el partido hubiese sido diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no vamos contentos porque no es fácil sacar algo positivo aquí del Bernabéu y intentar por la semana que viene, el domingo, hacer bueno este empate.
Ok, en directo tiempo de juego, seis años sin perder en el Bernabéu. Se puede decir que el Atleti le tiene tomada la medida al Madrid en Liga, ¿no? En Liga.
Bueno, no sé si tomada, ¿no? Yo creo que después del partido de Copa del Rey aquí hace, creo que son seis años ya casi. Entonces, bueno, tenemos, no sé si tomada la medida, pero sí que es cierto que cambiamos el chip y sabemos que podemos sacar algo positivo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar y hay años que podemos ganar, otros empatar y, bueno, pues ojalá la temporada que viene volvamos en Liga y podamos ganar.
Tú que en directo en Carrusel Deportivo le tenéis cogida la media al Madrid, no sé si esa es la diferencia que hay ahora mismo entre el Madrid y el Atlético, que lleváis seis años sin perder aquí, cuatro empates consecutivos.
Bueno, la diferencia, no sé, no, yo creo que es todo de mentalidad y de trabajo, ¿no? También, yo creo que estamos haciendo muy bien las cosas y bueno, hay que seguir trabajando.
Coque, lo de Casemiro, no se entiende cómo no entra el VAR, no sé si se había ido el árbitro a ver Masterchef o qué ha pasado.
Bueno, yo la verdad que doy el pase para Antoine y yo veo que le pega en la mano, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo está viendo en la televisión, gente que lo ve en el campo en directo y más no puedo decir, ¿no? Yo creo que, bueno, es una jugada que todo el mundo la ha visto clara y entonces, bueno, no la han pitado, pues a seguir.
Bueno, había sido penalti, ¿no, Coque? Casi quien ha dado el pase, estabas a medio metro.
Sí, yo estaba al lado y he visto que daba la mano, ¿no? Entonces, bueno, para mí es penalti, pero esto es fútbol, ¿no? Hay veces que se pitan y hay veces que no.
Ha perdonado mucho el Atleti en esas dos clarísimas ocasiones, Coque. A lo mejor eso es lo que marca la diferencia entre salir ganando y no ganar, ¿no?
Bueno, más que perdonar, yo creo que su portero está muy bien, ¿no? Ha hecho dos grandísimas paradas en un mano a mano y igual que el nuestro, ¿no? En el segundo tiempo ha hecho un paradón a Asensio y, bueno, yo creo que hoy ha sido el día de los porteros.
¿Para ti el punto es bueno?
Bueno, será bueno si seguimos haciendo bien las cosas y ganamos el próximo día.
Carvajal.
Vale.
Adelante, Miguelito.
Vamos a escuchar a Dani Carvajal, que ha reaparecido en el día de después de superar la lesión.
Sabor de boca
os deja el punto y sobre todo esa pelea con el Barça, también Atlético de Madrid, si tenéis la sensación que vuestro calendario ha sido más complicado que el del Barça y que por ahí salís un poquito reforzados a pesar de no hacer pleno de puntos en lo que va de temporada.
Bueno, nos vamos hoy con la sensación, sobre todo en la segunda parte, de no haber recibido ese premio del gol. Creo que es una segunda parte muy completa, en la que hemos creado ocasiones, creo que hemos sido un poquito superiores al rival. Pero bueno, cuando hemos entrado al vestuario sabemos que hemos dado todo ahí fuera, que no nos podemos reprochar nada y que este es el camino a seguir. Sí que hemos tenido rivales y campos difíciles, pero al final se demuestra que esta liga es muy complicada, que si no tienes el día cualquier equipo te rasca puntos. Lo importante es que seguimos ahí arriba, que estamos haciendo un buen trabajo, que partido a partido creo que vamos encontrando sensaciones y eso es lo más importante.
Habéis empezado bien en el capítulo goleador, pero en las tres últimas jornadas de liga solo habéis hecho un gol. No sé si eso os preocupa.
Sí que en Sevilla y hoy son rivales difíciles, o sea que les cuesta hacer ocasiones, aún así las hemos tenido. Lo importante es que acabará entrando, hay que estar tranquilos. También, bueno, hoy no hemos encajado, nos vamos con esa buena sensación y seguro que el martes llegarán goles y el próximo fin de semana.
Pero vosotros no estáis acostumbrados a esto, a perder un partido, a empatar otro en casa, sin marcar goles. ¿Cómo está ese vestuario?
Bueno, está claro que nosotros somos un equipo ofensivo con mucha calidad arriba y sí que si conseguimos estar bien armados en defensa, pues normalmente vamos a hacer gol. Estos dos últimos partidos no ha sido así, pero que no tiene que cundir el pánico. Al final, hoy creo que el equipo ha hecho un partido muy completo, exceptuando algún error en la primera parte, pero también es mejorable. Y como te digo, cogiendo sensaciones, el martes tenemos otra batalla, esto no para, a recuperar bien y a plantear esa segunda jornada.
¿Tenéis la sensación de que la primera parte ha sido el Atlético de Madrid, al menos los primeros 20 minutos, 25, y los últimos 25 han sido vuestros, que el 0-0 ha sido casi un accidente?
Bueno, sí que ellos han salido la primera parte un poquito más arriba y nos han pillado alguna pérdida, pues dos contras peligrosas, recuerdo. Ellos han planteado su partido, nosotros el nuestro. Al fin y al cabo lo que vale son los goles, hemos empatado a eso, así que un punto para cada uno y a seguir.
El Atlético de Madrid sin perder en el Bernabéu, creo que es el primer equipo de la Liga que lo consigue en toda la historia. ¿Os ha tomado la medida este Atlético de Madrid del Cholo?
Bueno, sí que parece que en Liga, ¿no? Nos está costando ganarles aquí. Bueno, está claro, ¿no? Cuando un equipo desde el minuto uno pues pierde tiempo, se da satisfecho con el empate, pues es complicado, ¿no? También ganarles, ¿no? Es un equipo bien armado, una plantilla estupenda, un equipo que defensivamente es muy muy completo, pero al final yo firmo no ganarles aquí todos los años y seguir ganando títulos.
No sé si has hablado con Bale, ¿cómo está? La plaga de lesiones ya empieza a ser un poquito preocupante. Isco, Marcelo, ahora Gareth Bale, ¿cómo estaba? ¿Si has hablado con él?
Bueno, le he preguntado, me ha dicho que había sentido que se le había cargado un poco, no sé si el aductor, que no había notado latigazo, o sea que también por precaución, estamos al principio de temporada, así que supongo que mejor perderse 45 minutos y no un mes.
Dani, dices que pierden tiempo, te refieres al día de hoy, te refieres a estos 6 años, ¿no te gusta eso por parte del rival?
No, para nada, me refiero a que para ellos un empate en el Bernabéu es oro, está clarísimo, ¿no? Pero sí que, pues bueno, Oblak demora un poco los saques, es un equipo que está bien organizado atrás, cada uno juega de la forma que quiere, no voy a criticar que pierdan tiempo ni mucho menos, pero bueno, cada uno juega de la forma que más les favorece para su equipo, para rascar puntos, para estar ahí arriba y felicitarles porque también ha hecho un gran partido.
Gracias. Pues hasta ahí, Dani Carvajal, el primero de los madridistas en aparecer por la zona mixta.
Está mejor el derbi en la zona mixta que en el campo casi, con lo que acaba de decir Carvajal y esa reclamación que hace el Atlético de la jugada de Casemiro. A ver si pillamos, Melchor, el tramo final de la rueda de prensa de Julen Lopetegui.
Sí, estamos en las últimas preguntas.
Como ha dicho, cada partido
has aprovechado una oportunidad.
Si viendo los resultados y la semana que ha tenido el Barça, ¿sienten que han desaprovechado una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en la Liga?
No nos fijamos en los rivales. Todo el camino de todos va a ser complejo y difícil. Nos fijamos en lo nuestro. Esto acaba de empezar. Son 7 jornadas. Queda todo y hay que estar preparado. Yo creo que hoy lo importante es que mostrar el camino que tenemos que seguir, que es el camino de la segunda parte, el camino que el del partido de la Roma, es el camino que tenemos que tratar de seguir, es en el que creemos, en el que nos sentimos cómodos y en el que tenemos que insistir para que el equipo dé su mejor versión.
Últimas 2 preguntas.
Hola, mister, aquí delante, Alberto Piñero de Goal. Aquí. A falta de las pruebas mañana a Gareth Bale, de momento ya tiene lesionados a Marcelo, Isco y posiblemente Bale, que son quizás de los jugadores más desequilibrantes que tiene la plantilla. ¿Le preocupa de alguna manera esta mala racha de lesiones?
nos ocupa. Evidentemente no queremos que haya ninguna lesión, claro. Y lógicamente es un dato que no es bueno, pero lo de Isco ha sido una apendicitis, no es una lesión. Es una lástima. Lo de Marcelo, esperamos que en pocas semanas esté, y Gareth, vamos a ver qué es lo que realmente tiene, pero claro que no es bueno que haya lesiones, pero lo que tenemos que buscar es soluciones. Es lo que los entrenadores tienen que hacer y creer a muerte en la plantilla. Si uno sale, pues entrará otro, y seguro que, como Dani hoy, por ejemplo, que ha aprovechado su oportunidad y lo ha hecho fantástico, bueno, creemos en eso y seguro que los que salgan lo harán bien.
Última pregunta.
Hola, ministra, es lo del diario inglés de Guardian. Antes te habían preguntado por esta semana en que el Barcelona ha dejado muchos puntos, pero no sé si tienes la sensación después de ese partido de que no es una liga de dos, que si lo más normal es que sea una liga de tres. ¿Qué te ha parecido el Atlético Madrid? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo nunca he creído que es una liga de dos. Evidentemente, cada partido va a ser complejo y difícil, yo no tengo ninguna duda. El Atlético de Madrid es un gran equipo, asentado en la élite, con fichajes increíbles, jugadores que han conseguido en momentos muy difíciles y con un gran nivel retenerlos en su equipo. Es una plantilla espectacular y evidentemente está ahí con todas las de la ley para poder optar a todo. Por eso estoy satisfecho, porque creo que hemos superado un gran equipo.
Están escuchando este tramo de tiempo.
Sale Godín.
A los protagonistas, a Coque, a Carvajal, Godín, a Lopetegui. Vamos con Godín, Antonio.
Sí, Diego.
Entra el balón y Casemiro, que es penal, ¿cómo lo ves?
Bueno, pero no hace falta el Iaco, que si lo vieron todos por televisión. No, yo lo que veo que es mano, en la mano le pega, es verdad. El árbitro me dice que él ve la mano, que del VAR le dicen que sí, pegan la mano, pero que interpretan que no es penalti. O sea, que está. O sea, la mano existe, la mano le da, pero ellos interpretan que no es penalti.
Diego, directo, tiempo de juego, dos ocasiones claras mano a mano y un penalti, según tú cuentas, no pitado, es regalarle mucho a un rival como el Madrid, ¿no?
Bueno, es verdad que para habernos llevado el partido hoy hubiésemos necesitado ser más contundentes en las jugadas que tuvimos, pero yo creo que pasa también un poco por la actuación de Courtois. Para algo están los porteros, para atajar. Participó en las dos jugadas decisivas mano a mano muy bien, como Jan tuvo que participar en la única ocasión que tuvieron ellos de peligro, que fue el mano a mano con Asensio, y la pudo salvar. Y bueno, nos encontramos hoy con un 0-0 porque nos encontramos con dos porterazos que salvaron las jugadas de peligro y las ocasiones que podrían haber cambiado el partido, ¿no?
Para Carrusel Deportivo, hemos visto en la primera parte quizás el mejor fútbol del Atlético de Madrid esta temporada, manejando, jugando bien sin balón. No sé si ese es el espejo en el que hay que mirarse esta temporada.
Sí, la verdad que nos vamos... Yo decía recién, no nos vamos contentos porque nosotros veníamos a ganar, queríamos llevarnos 3 puntos, pero bueno, sumamos un punto que nos refuerza, porque hicimos un grandísimo partido. La primera parte fue brillante, fue muy completa, defendiendo bien, cerrando espacios, contragolpeando, teniendo el balón, creando ocasiones, un posible penalti, o sea, más no se puede hacer. De segunda parte ellos presionaron más arriba, apretaron más, la entrada de Ceballos le dio más manejo de balón en el medio campo y eso hizo que nosotros tuviéramos que replegar un poco más y nos costó más salir de esa presión, de esa primera presión. Pero el partido de Atlético Madrid fue brillante, defendió muy bien, atacamos y fuimos agresivos, y bueno, no pudimos meterla porque nos encontramos con un gran portero, la verdad. Ahora, como hablábamos, este punto hay que hacerlo bueno en casa, hacernos fuerte en casa el domingo con el Betis, ganar, intentar ganar esos 3 puntos, y este punto seguro va a ser buenísimo. Más como está la liga.
Diego, ha dicho que
sí. Es muy difícil jugar contra un equipo que se va contento con el empate y que pierde tiempo sistemáticamente.
¿Quién dijo que estábamos contentos? El Atlético.
¿Carvajal ha dicho?
¿Quién lo dijo?
No, yo te pregunto
que... Que perdéis tiempo, dice, que perdéis mucho tiempo.
No. Nosotros... Cada uno hace su fútbol, nosotros no voy a entrar en eso. Nosotros hacemos nuestro partido. El primer tiempo realmente hicimos un partidazo, creamos ocasiones, el Real Madrid prácticamente no pateó el arco, creamos 2 mano a mano, como te dije, un posible penalti que el árbitro interpretó que no fue penalti. ¿Y qué más puede hacer? Ellos tuvieron 1 mano a mano en todo el partido, la única ocasión que hubo clara del Real Madrid. Y bueno, nosotros hicimos todo lo posible para llegar al partido, no pudimos, nos vamos reforzados porque realmente el equipo viene de menos a más en lo que es la liga. Y bueno, como dije recién, lo importante es es centrarnos en lo nuestro, intentar ganar el domingo en casa y hacer buenos tres puntos, que la liga tal y como está, hay que hacerse fuerte en casa.
El equipo sigue mejorando, Diego, y la verdad es que ya no hay crisis, ¿no? ¿Te acuerdas hace una semana lo que se hablaba, que era un desastre?
Bueno, pero bueno, es normal cuando no se dan resultados y cualquier fallo o error se convierte en un traspié de pérdida de puntos o perder un partido. Es normal, hay que estar atento a eso. Los que trabajamos día a día y sabemos y confiamos en nuestro trabajo, sabemos que esto le vamos a revertir. El equipo ha mejorado muchísimo en la faceta defensiva, como grupo me refiero, como equipo. Y bueno, después tenemos arriba jugadores que al final definen partido. Entonces venimos ganando partido. Hoy nos vamos con muy buenas sensaciones, más allá del empate, que bueno, lo podríamos haber llevado al partido. No nos vamos contentos, como dijo. Pero bueno, vamos de menos a más y seguramente el Atlético de Madrid va a seguir dando buenos partidos,
Diego,
creciendo.
6 años sin perder en el Bernabéu significa que la distancia ya no es tanta de este equipo y que le tenéis tomado, se puede decir, la medida del Real Madrid en Liga.
Bueno, no sé si es así. Es que la verdad, venimos a jugar de igual a igual. Planteamos un buen partido. Obviamente hoy en día los equipos estudian mucho, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Y es verdad que tenemos una buena racha. No hubiese gustado ganar hoy, sinceramente, pero bueno, nos llevamos a este punto, que habrá que hacerlo bueno en casa.
Gracias, Diego Godín. Que bueno, está contento, como también lo ha expresado Coque, pero que, claro, en el recuento, un posible penalti, 2 mano a mano en la primera parte, que si las mete a lo mejor condiciona todo el partido, o a lo mejor no, pero tienen la sensación de que han podido sumar 3.
Godín y Coque en el micrófono de Antonio Ruiz en el tiempo de juego. Creo que falta por salir Ceballos, a ver si me da tiempo a 2 intervenciones más. Una de Pedro Martín, porque el dato es cierto de que el Real Madrid y el Barcelona están con 14 puntos y son los líderes y que vienen por detrás el Sevilla, y luego el Atlético de Madrid tiene 13 el Sevilla y 12 el Atlético de Madrid. Pero esta puntuación, Pedro, con respecto a otros años, ¿cómo es?
Sí, comparándola con el año pasado, muy llamativo, porque el Barça iba primero con 21 y el Madrid tenía los mismos puntos que ahora, 14. Pero claro, mucha gente ya decía que el Madrid había perdido la Liga.
¿Cómo la perdió luego?
Porque estaba a 7 puntos del Barça después de 7 jornadas.
O sea, que lo que ha variado es la puntuación del Barça, que es muy baja.
Sí, es otros 14 puntos. De hecho, el Barça va a ser líder en la jornada 7, salvo que mañana la vez marcará 8 o 9 goles. Bueno, va a ser líder en la jornada 7 con 14 puntos, que es la puntuación más baja de un líder desde la temporada 93-94, hace 25 años.
¡Joder, qué dato! Desde hace 25 años no hay una puntuación tan baja.
Y el Atlético de Madrid está a 2 puntos de los líderes, siendo el peor Atlético de Madrid de Simeone en la jornada 7.
O sea, 12 que puntos. Esto de la Liga de los 100 puntos se acabó. Parece que se acabó, ¿no?
Ojalá.
Parece
ojalá
que se acabó. Y volvamos, sí, porque iguala más. Iguala
y volvamos
más
a las ligas de principios de los años de este siglo, en las que se ganaban las ligas con 76, 77, 78.
¿Te queda algún dato de importancia para la audiencia o estos dos ya son lo suficientemente importantes?
¿No?
Estos dos son lo suficientemente importantes. Bueno, Mónica Marchante ha estado contando para los televidentes de Movistar el partidazo, las cosas de arriba, de la planta noble, siempre pegada a la gente importante. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Suponiendo que la gente importante sea la de la planta noble, ¿no?
Hombre, es la que más incidencia tiene en las cosas que pasan habitualmente, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se han ido los del Atlético y los del Madrid?
Clemente, no te digo que estaba eufórico, pero estaba muy contento, muy satisfecho. Enseguida me ha sacado ese dato de los 6 años. Evidentemente, este empate para el Atlético de Madrid, que ha sido muy, muy achucho y que lo ha pasado mal en el segundo tiempo, pues casi sabe a victoria, ¿no? Pero la cara de Butragueño era otra. Sobre todo preocupación, por el tema de las lesiones, lo ha dicho. A ver qué pasa con Bale, pero...
Te ha confirmado que tiene unas molestias en el aductor, ¿no?
Sí. Sí, bueno, no ha querido confirmar nada porque ya sabes que son muy, muy, muy prudentes,
sí.
Pero sí ha confirmado que había sido por lesión muscular y que bueno, vamos a ver. Y bueno, pues evidentemente, yo creo que Emilio intenta siempre no pisar charcos, ¿no? Pero a la hora de hablar de la sequía goleadora del Madrid, de los problemas que está teniendo el Madrid claramente para hacer goles, pues ahí sí que se le ha ido un poco la cara, ¿no? Reconociendo evidentemente que así está siendo, pero bueno, que también tampoco ha querido entrar, por cierto, en la situación del FC Barcelona. Ha dicho bastante tenemos nosotros como para estar mirando lo que le pase a otros.
Pues sí, el dato que ha dado Pedro refleja un poco eso. Está en los mismos puntos que el año pasado y el año pasado estaba muy lejos del Barcelona, que este año está tropezando, ha sacado 2 puntos de los últimos 9. Mónica, gracias, un beso.
De nada, otro.
Hasta luego, Mónica Marchante. Bueno, le estamos preguntando a la audiencia del tiempo de juego, como es un 0-0, Avilés, ¿qué le estamos preguntando?
Bueno, después del 0-0 en el Santiago Bernabéu, les preguntamos a los siguientes en @TJCope, ¿quién crees que ha merecido ganar el derbi? Bueno, pues está muy igualado, pero ligeramente favorable para el Real Madrid. El 56% cree que el conjunto blanco es el que ha merecido ganar, frente al 44% que cree que ha sido el conjunto rojiblanco.
Creo que ya está Ceballos con las televisiones y con el micrófono de Miguelito.
Escuchamos. Bueno, creo que sí, que la entrada a la segunda parte ha sido fundamental para el equipo. Creo que le ha dado otro aire, otra dinámica. Ellos estaban trabajando para el partido de Gareth Bale. Cuando entro yo se desconciertan un poco, pero la verdad que muy contento. Creo que ha sido mi mejor partido desde que estoy aquí en el Real Madrid. Muy contento, pero me voy con un sabor agridulce por no conseguir los 3 puntos, que era lo más importante.
Más, Dani, el jugador te ha llevado un golpe en el muslo. Cuando ha terminado el partido te has sentado en el césped, no sé cómo estás ante la plaga de lesiones de las últimas semanas.
Bueno, creo que a raíz del golpe bajé un poco el nivel, creo que Lemar fue un contacto sin querer, no creo que vaya a hacer daño en ningún momento, pero son circunstancias del partido, he salido un poco dolorido, pero creo que lo más importante que no se ve nada de rodillas, solo ha sido el golpe, un bocadillo, y creo que en poco tiempo estaré de vuelta con el compañero y Prelo está para el martes.
Presencia en el terreno de juego, el Madrid ha jugado con 4 centrocampistas, mucho más arropado, se veía con más posesión de balón. Os falta el gol, porque el juego en la segunda parte ha sido brillante.
Bueno, sí, la verdad que no hemos materializado la que hemos tenido. Creo que el equipo ha hecho ocasión, que es lo más importante, pero al fin y al cabo lo que marca los partidos y los resultados son los goles, y sí, en este caso no ha entrado, pero bueno, estamos en una buena dinámica, en una buena línea de trabajo, y creo que los goles van a llegar trabajando día a día, y lo más importante que el equipo ha querido, ha tenido ambición hasta el final del partido, y realmente nos vamos con la sensación de que hemos perdido 2 puntos a vez de ganar 1.
Te decía, Javi, que habéis jugado con 4 centrocampistas, tú has jugado con 3 y con 4, pero da la sensación que con 4 estáis más cómodos y que domináis más y mejor el partido. No sé si coincides.
Bueno, la sensación es que el equipo en la segunda parte ha dominado el partido, ha llevado al terreno donde lo queríamos llevar, y la verdad que hemos estado muy cómodos con 4, después con la entrada de Lucas también. Creo que el equipo tenía ambición, tenía ganas por ganar este partido, pero bueno, el Atlético de Madrid defendiendo se siente muy cómodo, es un equipo muy bien trabajado, y la verdad que nos vamos con un poco sabor agridulce porque queríamos ganar este partido, que era fundamental para nosotros.
Dani, el Barça ha pinchado de nuevo, ¿sentís que habéis desaprovechado otra buena oportunidad para ponerse por delante? ¿Seguís empatados en la clasificación?
Bueno, éramos conscientes de que el Barça había empatado, pero nosotros no tenemos que reflejarnos en lo que haga el Fútbol Club Barcelona. Nosotros creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que hacer para que no se nos escapen estos puntos, pero tenemos enfrente un gran rival que no ha puesto las cosas difíciles, y bueno, el punto no sabe a poco, ellos creo que le saben mejor, pero lo importante es que estamos en lo más alto también de la tabla y tenemos ahora un partido el martes de Champions que creo que es fundamental para irnos al parón tranquilo.
Dani, qué importante es la confianza de un entrenador, ¿no? La confianza que te faltó la temporada pasada, de jugar partidos importantes, tienes la confianza de Lopetegui, se puede ver al mejor Dani Ceballos.
Bueno, sí, la verdad que estoy bien físicamente, me encuentro bien mentalmente también. Creo que la confianza del míster es fundamental para un jugador. Cuando se siente importante en un equipo, te atreves a hacer cosas que antes no hacía, pero la verdad que muy contento, sobre todo por el partido, pero sabor agridulce por no llevar los 3 puntos.
Ha dicho Carvajal que a su juicio el Atlético pierde bastante tiempo en los partidos. No sé si estar de acuerdo con tu compañero.
Bueno, yo creo que si hubiera jugado con un equipo menor que no hubiera sido contra el Real Madrid, el 0-0 no le valía, y a lo mejor Oblak no hubiera tardado un minuto en sacar cada vez que tardaba en salir el balón de puerta. Pero bueno, yo creo que ellos tienen claro lo que quieren hacer de primer momento, y la verdad que el Atlético es un equipo que es muy bueno, tiene su base también muy bien trabajada, y el Real Madrid se ha visto que quería ganar el partido, pero bueno, lo más importante es que todo está bien y la verdad que seguimos lo más alto de la tabla.
Dani, ¿qué te dice Lopetegui que no te decía Zidane? ¿O qué ves tú en el vestuario que no veías antes? Porque eres otro, soy otro futbolista.
Bueno, yo lo recalcaba antes, la confianza de Julen que ha depositado en mí de mi primer momento es fundamental para que mi juego haya mejorado bastante este año, y la verdad que muy contento sobre todo por la confianza tanto del míster como de los compañeros, y la verdad que muy contento también por el nivel demostrado en el campo.
Bueno, pues
hasta ahí Corro, Dani Ceballos, sin duda uno de los fichajes del Madrid esta temporada. que está teniendo protagonismo, que ha acabado con ese golpe en el muslo. Yo creo que no le va a impedir viajar mañana a Moscú con sus compañeros, y también valorando, al igual que lo hacía Carvajal, el juego o la pérdida de tiempo, según ellos, de algunos jugadores del Atlético en determinadas fases del partido.
Pues hasta aquí creo que los protagonistas en los micrófonos inalámbricos. Hemos escuchado a Lopetegui, a Simeone, a Carvajal y Ceballos, y a Godín y a Coque. Estamos pendientes de lo que digan en las televisiones por si dicen alguna cosa más. Voy a mezclar un sabor, que es un sabor del Barça, porque es noticia. Acaban de entregarme la conversación que ha captado la ESPN entre Messi y Jaime Latre. Al final, saben que le han sacado una tarjeta amarilla a Messi. Messi le ha dicho, mira todas las boludeces que les cobras a ellos. Latre, que es el árbitro, ha dicho, lo hago lo mejor que sé y trato a la gente lo mejor que puedo. Y dice Messi, ¿me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Siempre lo mismo con vos, siempre lo mismo. Y en ese momento Latre, Jaime Latre, le enseña una tarjeta amarilla, que en la acta ha puesto, por supuesto, como amonestación por formular observaciones a las decisiones arbitrales, y Messi ha rematado diciendo, siempre lo mismo, ¿ves? Siempre lo mismo. Bueno, será noticia, lo ha captado la ESPN, este diálogo entre Messi y Jaime Latre en el tramo final del partido, bueno, cuando ha terminado el partido, que Messi ha ido a hablar con el colegiado. Bueno, un momento y la opinión de este partido con los que han visto y saben comentar lo que es un Atlético de Madrid, Real Madrid en el Bernabéu con empate a cero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio,
a ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Robles. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí.
Con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo.
Y se queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hasta el domingo 30 de septiembre en el Club Deportivo Somontes, Mutuactivos Madrid Golf, la Feria del Golf. Un fin de semana de golf para toda la familia. Clases, concursos, torneos, magia, zona infantil y pantalla gigante para ver la Ryder Cup en directo. Descárgate gratis la entrada en madridgolf.es. Horario viernes y sábado de 10 a 20 horas. Domingo de 10 a 16 horas. Te esperamos en Mutuactivos Madrid Golf.
Te veo a medio gas.
No me hables de gas. He recibido la cartita de la compañía del gas para la inspección obligatoria de los 5 años y ala, a pagar.
Llama a Cecova antes de que termine el plazo de 45 días y ahórrate un dinerito, hasta un 30%. Infórmate en el 91-375-6458 o en cecova.es y pon tu instalación a todo gas. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
El domingo 7 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Desde las 9 de la mañana disfruta de un día en familia recorriendo la Castellana en bicicleta. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de La Caixa.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Sábado en la noche, último de septiembre, suena en la radio Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. un par de sonidos que era uno de los temas previos al partido. Ramos, Griezmann, no ha pasado nada, ¿eh? Este es Ramos.
Independientemente de la opinión personal de cada uno, siempre hay que tener el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, sea Griezmann o sea cualquier otro, ¿no?
Y este es Griezmann.
Sergio es como mi amigo, ¿no? Vamos a decir, no, yo creo que necesitamos un poco de alegría, ¿no?, en el fútbol, ¿no? Y no tomarse las cosas mal. Tengo mucho respeto por Sergio, lo ha ganado todo. Para mí es un ejemplo, yo creo que para todos los jóvenes defensas también, ¿no? Es un ejemplo, es un de los mejores centrales del mundo y yo tengo mucho respeto y como hacia todos los compañeros en la Liga o en la Champions y nada, a veces me gusta picar a la gente como me gusta que me piquen.
Y así se lo toma Griezmann, ¿qué vamos a decir los demás? Bueno, vamos con... Hemos escuchado a todos los protagonistas. Están abiertos Miguelito y Antonio Ruiz, si querían decir alguna cosa trascendente de lo que ha ocurrido ahí abajo. Incorpora a Roberto Morales ahí en la zona mixta también. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Que os pregunto tres o cuatro así seguidas y luego ya decir lo que queréis, que son casi con monosílabas. ¿La máquina ha merecido ganar, el Madrid o el Atlético?
Empate.
¿Para ti, Siro?
Empate, yo creo que es justo el empate.
Sí. ¿Gato, para ti?
Justo, para los dos.
¿Guas?
Empate, pero no comparto la euforia del Atleti, después me explico.
Roberto Morales, ¿para ti?
Justo empate.
Mano de Casemiro, que es una de las polémicas del partido. ¿Para ti, Lama?
Bueno, pues nada, que no lo ha pitado y muy bien. Y si lo hubiera pitado, pues también. No la, no... En mano y luego ya está por la decisión del árbitro. Él ve que es involuntaria, pues no hay que darle más vueltas.
Ciro.
Si hubiera visto que es voluntaria,
yo creo
pues
que
tampoco
sí,
había que darle más
que
vueltas.
Que es involuntaria, creo que además me da la sensación de que dan en el muslo antes de darle en el brazo.
No,
pero,
no, no, no.
Pero me conozco la película y ya han empezado a los Antoñitos.
No, no, pero Luis, Ciro, un detalle, no da en el muslo, ¿eh? Bueno, da directamente en la mano.
Venga, que ronda rápido. El gato, para ti.
Manaza.
Manaza, Guas.
Sigan.
¿Cómo? Sigan.
Sigan.
Vale, también te dio Zidane, digo, ¿qué dice? Sigan. Roberto.
Yo no sé si la voluntariedad importa ahora o no en el reglamento. Si no importa, pues no tiene ninguna voluntad de darle, entonces no es penalti.
Vale, la opinión experta, Pedro, para ti.
Ya lo explico antes. Dada la situación de Casemiro muy cerca del jugador del Atlético de Madrid, la posición de la mano a lo largo del cuerpo, yo considero que es involuntaria.
Involuntaria. ¿El mejor del Real Madrid, Manolo?
El mejor del Madrid, Courtois.
¿Siro?
Courtois.
¿Gato?
Sí, sin duda, Tibu.
Guas.
Tibito.
Morales.
Courtois y Carvajal.
Courtois y Carvajal. ¿El mejor del Atlético de Madrid, Lama?
Jiménez y Oblak.
¿Siro?
Oblak y Jiménez.
Para no ponerte de acuerdo, sí, con Manolo. Claro. ¿Gato?
Jiménez por encima de todos.
Jiménez por encima de todos. ¿Guas?
Chito, también estoy de acuerdo en eso.
Jiménez. ¿Y para ti, Roberto?
Lemar la primera parte y Jiménez en general.
Vale. Y ahora ya arrancamos aquí. Con esto que voy a decir, ya arrancamos lo que queráis decir. Como dice Carvajal, ¿pierde tiempo el Atlético de Madrid? ¿Le vale el empate? ¿Manolo?
Bueno, yo creo que Carvajal es un tío muy vehemente y sale caliente porque no gana su equipo. El Atlético de Madrid hace como cualquier equipo, como hace el Madrid, como hace cualquier equipo, cuando le va bien el resultado. Duerme el partido, al Atleti el empate en el campo del Madrid no le parecía mal, al Madrid el empate en su campo no le parecía bien. Y cada uno busca su interés, no me queda ninguna duda.
Estoy en ello, o sea, yo creo que no es criticable lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Evidentemente que para el Atlético de Madrid un empate en el Bernabéu, y viniendo de donde venía, que recordemos que hace tres o cuatro jornadas ya los dábamos por descartado para la lucha por el título, pues yo creo que hace lo que haría el Madrid si fuera en el caso contrario. Si fuera el partido en el Metropolitano y el Madrid estuviera sacando un empate, pues seguro que lo daba por bueno faltando 10 minutos.
Bueno, yo espero que ese latiguillo de que ahora el Atleti de Madrid pierde tiempo y demás no se convierta en la letanía de aquí a varios días. Para
no, la letanía será el penalti no pitado, no, a claro, Casemiro. Claro. No, que os conozco, que la película me la conozco.
Ciro, si yo te he visto, o sea, la matrícula desde
yo he dicho que lo que ha hecho el Atleti, claro, está bien hecho. O sea, ¿por qué no le va a ir bien el empate al Atleti?
Ya te veo y vas a estar que si la letanía del Atleti va a ser el VAR, pues la letanía de Madrid ya la ha empezado a Carvajal con el que pierde tiempo Black.
Ya, sí, sí.
Yo que el portero pierda tiempo me parece que es...
Fútbol.
Fútbol y que va muy en consonancia con el resultado, me parece una chorrada. Yo lo que no entiendo del Atleti, y por eso yo no veo la euforia, no la comparto, es después del primer tiempo que ha jugado, de las dos ocasiones que ha tenido, la segunda parte del Atleti no ha estado.
Yo estoy insatisfecho porque viendo lo que ha hecho el Atlético de Madrid, y a pesar de que ha hecho un buen partido y que le tiene cogida la medida en Liga al Madrid en el Bernabéu, me parece que el Atlético de Madrid se puede ir contento, pero no satisfecho porque puede hacer mucho más.
Es que no creo que Carvajal se vaya a referir en la previa de tiempo a la primera parte, porque el análisis de la primera parte al final es que el Atlético de la confianza que ha ganado estos últimos años en Liga en el Bernabéu, ya son 6 temporadas.
Ah, déjate de confianza. ¿Por qué no va por el partido?
No, Roberto,
yo lo que no entiendo es que todos los 6 años...
Arriba, cuando la presión arriba,
la primera parte va por el partido y la primera parte es muy superior al Atlético de Madrid con Lemar haciendo muchísimo daño entre líneas, con los jugadores de arriba buscando espacios bien.
Es que hay una cosa en el fútbol...
Pero el Madrid también juega, Tomás.
Claro, es que hay una cosa en el fútbol, Guas, que nunca la tenemos en cuenta. El Atlético no va por el partido porque el Madrid no le deja. Y en la primera parte la gente puede preguntar, ¿y por qué el Madrid no va por el partido? Porque el Atlético no le deja.
A mí me parece.
El fútbol no es hago lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero y puedo.
La impotencia del Real Madrid, la impotencia del Real Madrid de la primera parte se pega un giro.
¿Por qué el Madrid en la primera parte no veía la portería?
Pero, entre otras cosas, porque hay un cambio táctico, que es la salida de Bale. Y cuando tú metes un tío más en el centro campo, y lo hemos hablado en la narración, claro, haces un 4-4-2 y estás creando una superioridad ahí en el centro campo que antes no tenías. O sea, entonces, bueno, hay un cambio táctico que después hace reaccionar al Cholo Simeone también, metiendo sustituciones, pero que el Madrid empieza a dominar el partido a partir de que hay ese cambio táctico en el partido.
Eso se puede discutir, Siro. Los cambios del Cholo, cuando la segunda parte ve que su equipo no reacciona, al final es verdad que da por bueno el empate y echa el equipo atrás. Pero en la primera parte el Real Madrid era un equipo largo, partido, o sea, con espacios, que lo estaba aprovechando muy bien el Atlético Madrid.
Los cambios del Cholo de Bale, son Correa por Lemar, Tomás por Costa y Kalinic por Rodri en el tramo.
Esa lesión de Bale, Corro, cambia el escenario. O sea, al final el Real Madrid le faltaba balón, mete un centrocampista más y empieza a tener posesión. Otra cosa es el debate que entraremos seguro hoy, que es la falta de pegada. O sea, este Real Madrid no puede estar con un gol en los tres últimos partidos de liga. Necesita un
la falta de pegada,
pero pegada es... si hay balones dentro del área y ocasiones, es que no es falta de pegada.
Pero es que
si
es
que
el problema, Siro, no hay rematador.
Pero no, escúchame, ¿cuántos balones
de
dentro del área
es,
ha habido?
Ay, mi madre, el bicho, no le den más vueltas.
No, pero de todos modos, con el bicho en este partido, ¿cuántos balones dentro del área ha habido en
no lo sé,
en el partido?
Pero yo te digo que el bicho generaba miedo a cualquier
defensa. Con el bicho, mira, nos golearon también en Sevilla. Es que de verdad, echar mano cada vez que el Madrid pincha del bicho, pero de que no, si no está el bicho. Oye, con el Atlético de Madrid el año pasado y el anterior, estaba el bicho. Y el Madrid, pues, o ha empatado o ha perdido.
Sí, es cierto.
El bicho está en Italia y el bicho no va a volver. A mí lo que me parece es que Lopetegui tarde en hacer cambios.
Una cosa que voy a decir, Guas, y ahora dice lo de los cambios. Sí, es cierto que hoy le faltan dos jugadores muy importantes al Madrid, Marcelo e Isco, que casi siempre van a ser titulares. Y el banquillo del Real Madrid rechinaba un poco, ¿eh? El banquillo del Real Madrid no era el banquillo de hace, por supuesto, 2 o 3 años. Los cambios han sido los que han sido, Ceballos, Lucas y Vinicius. Pero es que no había más, ¿eh?
Mariano, Vinicius, el Madrid se ha ido devaluando su plantilla.
Sí, total.
La del año pasado, la plantilla en general. La del año pasado era mejor que la de esta y la de hace 2 años
era que la del anterior.
Mejor que la del año anterior.
Sí,
pero eso es lo que también ha querido el club. No le demos más
es
vueltas.
Así. Bueno, esta es la discusión de principio de temporada. Que el equipo titular era muy bueno, pero que cuando empezara a haber lesiones, a ver qué pasaba, ¿no?
Pero los tres tíos con más gol el año pasado no han estado. Uno porque se fue, el otro porque se le dio la apendicitis y el otro porque se ha lesionado.
Eso
es así. Ahora, yo lo que a mí me parece que cuando tú ves que el equipo, ya no, lo de Sevilla dejémoslo porque fue una broma, pero ves el equipo que le cuesta y demás, coño, Mariano. O sea, Vinicius en el minuto 86, es que ya buscar...
A mí me parece que
tiene que haber un poco más de agitación de lo que es la pareja de arriba.
Pero más allá de eso,
yo
estoy acordemos del bicho.
¿Estás ya conmigo o no?
Sí, sí, yo estoy contigo.
Yo me parece que en eso tienes que agitarlo antes.
Claro. Pero más allá de la pegada que le falta al Madrid, que es verdad, cuando ha tenido equipos serios enfrente, y eso la va a estar de acuerdo conmigo, el Madrid, por lo que sea, no es el mismo.
No es que estoy de acuerdo contigo, Gato, es que yo lo llevo diciendo de principio de temporada. Y decía, calma y cautela.
Pero la Roma
al
es
Madrid
una banda, ¿no?
Hay
ya lo
que
damos
verle...
por, ya damos por no. supuesto que es una banda, ¿no?
No. Al revés, digo que al Madrid, yo lo que decía que es, hay que examinarle, igual que digo ahora, calma y cautela.
Pero
al Madrid hay que examinarle cuando le toquen equipos.
Es
¿no?
verdad.
Le han tocado 4 y no ha podido
bien.
Con ellos.
Sí, sí, no ha podido con
pero
ellos.
Pero no hay que denostarle.
No, claro.
Que,
por supuesto.
Es verdad que...
Es como líder.
Escúchame.
No creo que sea solo un problema de pegada.
Bajar el debate un poco a otras cosas. Las 6 últimas visitas del Atlético al Bernabéu no las ha ganado el Madrid y ha ganado las Champions. O sea que este es un partido muy difícil para el Madrid. Muy difícil.
Sí, con el
Cholo Simeone es muy
difícil.
Para cualquiera.
También vamos a hablar de una mala suerte que ha tenido el Real Madrid en las lesiones. ¿En dónde llegan las lesiones? Porque hay una planificación en verano con la plantilla que decides dejar al equipo sin un lateral izquierdo nato cuando se va a Teo de sustituto de Marcelo. Y justo se te lesiona Marcelo. Por eso no confío.
Bueno, yo en eso también, yo entre comillas ahí le echo la culpa, por eso le pongo las comillas, a Julen Lopetegui. Yo creo que el chaval, Guillamón, ha demostrado
Reguilón
ha demostrado que ese chico puede jugar tranquilamente de lateral izquierdo del Real Madrid. Entonces,
correcto.
Si no echas mano de él y prefieres a Nacho, Ciro, claro, bueno, claro, pues claro, si pones minutos a Nacho, pues.
Pero luego se te lesiona justo Isco, que es la magia el jugador que podía equilibrar hoy el partido, chico, el que más magia tiene es Isco y no está. Y luego,
pero que esto pasa,
pones una confianza ciega a Tomás en Bale. Si mirar el historial de lesiones, el nuevo líder del Real Madrid ha tenido unas temporadas de blanco plagadas de lesiones y al final sabes que se te va a lesionar. Y ahora, ¿quién tira del carro? ¿Quién tira del carro sin Isco y sin Bale? Yo hablo ofensivamente, quedamos estar pendiente de que Bale la enchufe, de que Benzema la enchufe, pues sus números tampoco le defienden. Hoy, cuando metes a Lucas Vázquez, agitas el partido. Yo no coincido con Lopetegui en rueda de prensa, que dice que necesitaba velocidad. No necesitas a Vinicius, necesitas un rematador, necesitas a Mariano. Cuando ya tienes esa velocidad que le faltaba y el Madrid dominaba, necesitas un punta y por lo menos una oportunidad a Mariano para ver si tiene tanto gol o no tiene gol.
¿Qué la alineación que ha presentado el Madrid es un gran equipo? Es cierto que con Isco y Marcelo todavía son mejor el equipo.
Con Marcelo bien,
ha presentado hoy una gran alineación.
Querido, el Marcelo de ahora no está para
bueno,
esto.
Bueno, hablo del nombre, correcto.
El nombre, vale. Ahora, yo sí que esto, te lo digo antes. Un partido en casa con 0-0 tiene que jugar Mariano. Hay un momento en el partido, en el minuto 60, que tienes que decir, oiga, esto tengo que agitarlo. Y si es el día de Vinicius, no creo que puede salir el minuto 86. Pero un delantero centro, coño, si ha venido para eso. Bueno, ¿cuándo va a jugar Mariano?
Lo que pasa es que
el Madrid 4-0.
No sé si habéis escuchado a Ramos, pero Ramos ha dicho, creo que ha sido con Ricardo Sierra,
sí,
que había una excesiva o una delicada precaución por no fallar. Entonces, yo no sé si es el partido, pero lo he visto en los dos equipos. Por eso yo creo que el empate al final es el resultado.
El partido ha sido con pocos fallos. Los dos estaban concentrados.
Tienen un miedo a fallar tremendo.
Sí, no, tenían miedo a perder. Pues sí, hombre, porque hay que recordar que el Barça había ganado, había empatado. Y quieras o no quieras, el empate, después del tropiezo del Barça en casa, para los dos
no es malo.
No es malo.
No es malo.
No, pero no, que va a ser malo.
Y lo que no quería era ninguno de los dos perder.
Por eso te digo.
Ahora ha faltado futbolistas, ha faltado cosas, muchas cosas de Saúl, de Modric, de Coque, ha faltado, yo creo que el mejor ha sido Ceballos.
De Kroos, o sea, es que ese es el problema cuando dices, no, es que yo estoy de acuerdo contigo, yo también me hubiera apostado por Mariano, pero repito, o sea, el problema hoy del Madrid no ha sido de falta de remate, si es que no ha habido balones para rematarlos. O sea, es que no ha habido balones dentro del área para rematarlos.
Recordemos la de Bale, en el inicio del partido, que es un balón de falta cruzado, que es una buena ocasión del Madrid.
Sí, pero también hay que decir una cosa, el Madrid, como dice Siro, ha generado poca ocasión de gol para lo que es el Madrid. Pero también hay que decir una cosa, el Atlético de Madrid es un equipo que te concede poco en ocasiones de gol, ¿eh? O sea, que hay que quedar a cada uno lo suyo.
Y cada día te concede menos, Manolo, porque este equipo lo que ha demostrado hoy en los últimos partidos puerta cero es que ya sí vuelve a ser la defensa de la que ha hecho gala durante los últimos años.
Hay que mirar que Oblak, parada, celada, Asensio, que es un parador.
Sí, y un tiro fuera del área.
Oye, todo está muy bien, pero me ha faltado más Atleti la segunda parte.
Sí, bueno, y la Madrid, segunda, a mí no me ha Madrid en la primera parte.
Que el Madrid, vale, que el Madrid ha mejorado. Me ha gustado conteniendo. Arriba no lo he visto.
El Madrid
a Costa
crece.
La ha quitado. A mí me ha faltado el Leti ahí.
El Madrid
un
crece,
equipo que fuera
que
por el
evidente,
partido.
Por la calidad que tiene, pero porque el Leti da un paso atrás y sabe que ese partido le va bien, le va bien.
Yo no creo que.
Pero Guas, hay una cosa, escuchándote, ¿no? Cuando el Atleti fuera de casa, al principio cocina el partido gestionándolo, dándole el campo para salir a la contra, y luego en la segunda va por el partido, nos quejamos. Cuando va por el partido como hoy, que ha tenido tres ocasiones, una posible penalti, dos mano a mano, y luego
y se acabó.
Pero luego, coño, no va a estar. El mismo ritmo no puede estar todo el partido.
Yo creo que hoy no podemos señalar a ninguno de los dos. Hazme caso, es que hasta en ocasiones, hasta en todo, han sido muy igualados.
Muy igualado.
Si es que hemos dicho Black y Courtois los mejores, si es que ha tenido el Atleti 2 y el Madrid 2. Si es que
muy parejo,
si es que no ha habido
partido
más.
Muy parejo.
Pero que lo he visto, que lo he visto parejo, que lo he visto. No
una parte, un tiempo para cada equipo.
Ven, no ha habido más. Oye, que no he estado en el cine. Yo te digo que he visto el partido. A mí me parece que el Atleti en la segunda parte yo le esperaba más arriba. arriba.
Y ahora que en la primera parte yo esperaba que manejara más.
Físicamente no se puede.
Todo es lo mismo, pero yo...
No, y luego yo, por ejemplo, mira, si hubiese, en el caso del Atlético de Madrid, si hubiese a Jiménez, la sangre, el ímpetu con el que juega todos los 90 minutos o los 94, los que sean. Luego ya hay futbolistas que les sigo. Yo no he visto bien a Felipe. No he visto, a Saúl llevo varios partidos que lo encuentro perdido. No
ha empezado bien.
Oye, y no reparáis bien, en un nombre que pasa inadvertido, pero a mí me ha gustado mucho también, aparte de Jiménez, que ha estado enorme, me ha gustado mucho Juanfran. Juanfran ha hecho un partido muy interesante, sí, subiendo bueno, todas sí. las jugadas
hombre,
en la primera
Juanfran
parte.
Nunca te defrauda, hombre.
En Juanfran la primera parte todo el fútbol de ataque ha ido por la banda de Juanfran.
Yo fíjate, yo creo que Lopetegui ha tardado en darse cuenta de ese detalle, porque Juanfran hoy tenía en banda a Nacho y a Benzema. Porque Benzema es el que ha empezado por la izquierda. Para Juanfran eso es bueno. Luego ha intentado meterle a Bale y ahí ya lo ampara bien. Y como luego se ha lesionado a Bale, ha vuelto a meter el Madrid a Ceballos. Y Juanfran, que es un jugador muy táctico, no sufre tanto con jugadores tácticos o técnicos que con jugadores rápidos. Entonces yo creo que él ha estado muy aseado y muy cumplidor ahí.
Bueno, creo que lo fundamental lo habéis dicho ya y es dar vueltas un poco sobre lo mismo. Mañana a lo mejor nos aparecen otras ideas después de escuchar a todos los protagonistas. Así que vamos a cerrar el Bernabéu y agradecer a la gente que ha opinado sobre el partido de este 0-0 en el Bernabéu. Dime, Guas.
Extraordinario el cierre.
Extraordinario. Bueno, bueno, vamos a ver si quiere algo Miguelito y Melchor y cerramos el Bernabéu. Miguelito, Melchor.
Bueno, pues pendiente sobre todo del estado de Gareth Bale.
¿Sabes cuándo le hacen pruebas?
De la pena de hecha, pues imagino que mañana por la mañana tendrán que ver o tomar una decisión, porque el equipo va a realizar un entrenamiento de recuperación en Valdebebas, van a comer y por la tarde ya viajan a Moscú. El partido es el martes, son 5.
No es el famoso sóleo, es otra cosa. Eso.
No, es el aductor.
Bueno,
es el aductor.
Ni lo mientes. El...
No, pero bueno, la última vez que estuvo lesionado el aductor, ya te digo que estuvo 3 semanas, pero bueno, primero a saber si tiene rotura o no. Como digo, el equipo va a viajar mañana ya a Moscú para jugar el martes ese partido ante el CSKA y evidentemente pues se lo van a perder.
Hay un detalle, Miguel, que demuestra que no está roto, que es que las molestias las empezaron en el minuto 20. Recuerda que Miguel cantaba en el 20... Entra Ceballos a calentar. Y Ceballos calentaba porque Bale empezaba a tener molestias. Lo que pasa es que yo creo que cuando ha llegado el descanso con las molestias, yo creo que le habrán dicho, siéntate aquí, a ver si te nos rompes.
No, y en ese intervalo ha habido un tiro desde fuera del área, sé que ha intervenido
sí,
Black,
lejos, sí.
Es decir, que si estás mínimamente lesionado, no.
Yo
no
creo que ha sido un cambio por precaución.
Sí, yo también.
Mañana sabremos
cuidado.
Más. Con Bale, cuidado. Bueno, un abrazo a Miguelito, Melchor y Antonio Ruiz, que han estado los técnicos ahí en el Bernabéu, dando lustre a este programa.
Pues mira, ni los conocemos.
Sergio Jiménez y Miguel.
¿Quién?
Sergio y Miguel.
Y Miguel Ángel Alfonsel, dos fenómenos.
Pues no los conocemos porque yo creo que no eran ni de la cumbre.
No hemos hablado de un hombrecillo que ya hablaremos mañana.
Vinicius.
Ese Rodri va a ser extraordinario.
Sí.
Vale, ¡ay, mi madre, el bicho!
Buenas noches.
Ya ha ganado la Juve 3-1 y creo que
¿cómo?
Ha sido tres disparos de o tres, medio
ha
tres
estado muy bien,
de Cristiano.
Ha estado
marcado,
muy bien.
Ha estado bastante
bien.
Bueno, Siro, Roberto.
Se le puede fichar para enero, ¿eh?
Siro,
sí. Bueno, vamos a entrar.
Roberto, Gato, Guas, un abrazo a todos, ¿eh?
Adiós,
Lama, gracias, ¿eh? Adiós, Lama, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Muy bien, pues empató el Real Madrid a 0 con el Atlético en el Bernabéu. Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la cuenta para toda la audiencia, Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que en estos momentos está teniendo lugar el cierre de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Con la increíble guitarra del maestro Paco de Lucía como banda sonora, también él como protagonista de la película ganadora Entre dos aguas. Isaac y la Cuesta logra su segunda concha de oro con esta película, en la que ha agradecido la labor de todo su equipo.
En el cine en general, cuando aparecemos en festivales, siempre aparecemos los directores, los actores, y cuesta mucho que aparezca el equipo. O sea que me gustaría que el equipo técnico que están por aquí, que puedan venir a acompañarnos. Ir viniendo mientras vamos hablando.
El director catalán logra su segundo premio en este festival, un filme que combina realidad y ficción en un relato con los tiempos protagonistas, los mismos protagonistas que su aclamada La leyenda del tiempo del año 2006 en una historia relacionada con las miserias de la pobreza. Concluye así la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Cambiamos ahora completamente de asunto. En Cataluña, los 4 sindicatos policiales mayoritarios se han distanciado de la marcha convocada en Barcelona por la asociación JUSAPOL, una convocatoria convocatoria de homenaje a los agentes que participaron el año pasado en el 1 de octubre, que ha coincidido con otra manifestación de grupos independentistas. Uno de los momentos de mayor tensión se ha vivido antes del comienzo del acto policial. Un grupo de independentistas ha agredido con botellas, patadas y puñetazos a un grupo de constitucionalistas, provocando escenas de violencia, momento en el que han tenido que intervenir los propios Mossos de Escuadra. Por cierto, que hemos conocido en las últimas horas que Carles Puigdemont ha afirmado que Cataluña va a ejercer hasta las últimas consecuencias el derecho a decidir. El expresidente catalán ha señalado que Cataluña va a ejercer hasta las últimas consecuencias para decidir su futuro. Puigdemont ha transmitido este mensaje a través de un vídeo emitido en un acto independentista celebrado en Guernica, Vizcaya. Y termino, José Luis, hablando del tiempo. Septiembre dice adiós con el veranillo de San Miguel, hombre, con máximas de hasta 30 grados. Dejará sol, una fuerte estabilidad meteorológica y calor en casi toda España, con temperaturas entre los 30 y los 34 grados. Incluso en zonas puntuales de Galicia y Asturias, la zona norte, por ejemplo, el calor aún será fuerte. Cualquiera diría que estamos ya en otoño, así que las chaquetas de momento tendrán que seguir unos días más en el armario. Hay más noticias en cope.es y, por supuesto, en este último tramo de Tiempo de Juego. Así que todo tuyo, José Luis.
Ya acudiremos, pero por lo menos no me has dicho eso de Beroño, que me parece más cursi.
No, yo no lo suelo decir.
Me parece muy bien, Rubén, porque tú eres un tío serio.
Bueno, no tanto como tú, pero bueno, lo intentamos.
Un abrazo, Rubén, gracias.
Venga, chao.
Las noticias las ha contado Rubén aquí en la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Marca el Susaeta, es el hombre que llegaba desde la segunda línea por la parte derecha, el centro de Markel para la llegada a segunda línea de Óscar de Marcos, el pueblo pita, ahí está Leo, busca espacio para tirar, Unai Simón de nuevo para Leo, centrando, gol, y Munir, Leo lo fabricó, tiró, desvió Unai, y el propio Leo, en lugar de volver a tirar, ha visto a Munir el Haddadi. Empate el partido, Munir. Barça 1, Athletic Club de Bilbao 1.
La noticia de la tarde fue que Messi era suplente. Puso hoy Valverde en el campo a Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic y Arturo Vidal, un centro de campo muy desconocido, no estaba Busquets. Y luego Coutinho, Luis Suárez y Dembélé. Busquets salió en el 51, Messi en el 55. Y Messi vio la amarilla en el final del partido cuando ya había pitado Jaime Latre. Hemos relatado lo que ha captado la ESPN de la conversación entre Messi y Latre. Repito, dice Messi, mira todas las boludeces que les cobras a ellos. Y dice Jaime Latre, que es el árbitro, lo hago lo mejor que sé y trato a la gente lo mejor que puedo. Y luego le dice Messi, que antes lo he leído yo preguntando, pero es aseverando, me estás amenazando, siempre lo mismo con vos, siempre lo mismo. Entonces Jaime Latre le saca la tarjeta amarilla y dice Messi, siempre lo mismo, ves siempre lo mismo. Antes de saber esto, ha hablado Messi con Ricardo Rossetti.
No, ansiedad no, porque como te dije recién empieza y esto es muy largo, sí que tenemos bronca por los dos últimos resultados, porque no lo esperábamos. El partido del otro día con Leganés, creo que hicimos una buena primera parte y después terminamos perdiendo el partido. Hoy creo que creamos situaciones, como dije antes, como para poder ganarlo y no lo pudimos hacer. Somos conscientes de que tenemos que hacernos más fuertes defensivamente, que no puede ser que recibamos goles todos los partidos. Venimos de un año donde era muy difícil hacernos goles, incluso ocasiones de goles, y pasamos este año donde a la mínima nos convierte, ¿no? Somos conscientes de eso y sabemos que tenemos que mejorar y hacernos fuertes de lo defensivo, que eso es lo más importante.
Me decía Luis Suárez, nada más terminar el partido, no podemos estar dependiendo de que Leo Busquets tenga que salir para resolver los problemas. Tenemos que resolverlos entre todos. ¿Eso puede ser el mensaje también?
Es que es así, ¿no? Creo que tenemos plantilla y jugadores como para poder ser un gran equipo, un conjunto fuerte y no depender de ninguno, como fue siempre, ¿no? Es el el Barcelona, tenemos jugadores de sobra como para poder tener que depender de un jugador, así que lo he dicho, ¿no? Es una lástima estos resultados, pero hay que estar tranquilo y ser consciente.
Y después de escuchar a Messi, escuchemos a uno de los mejores del Athletic Bilbao. Ha hecho el gol del empate. Bueno, iban ganando y luego les han empatado. Óscar de Marcos. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena. Felicidades.
Muchas gracias.
Si algún día estás de bajón, de bajón anímico, pídenos la cinta del tiempo de juego. Te la pones y te va a subir el ánimo que no veas, porque te han puesto por las nubes, macho.
Bueno, muchas gracias.
¿Estás tú de acuerdo que ha sido un partido redondo, tuyo y bueno, el equipo ha sacado un punto, pero tuyo, has estado bien?
Sí, sí, sí. Es verdad que bueno, pues al final las acciones que he tenido las he resuelto bastante bien. Hay veces que no las resuelvo así y lógicamente casi todo me ha ido de cara y sí, es verdad que he hecho un buen partido.
Has metido una y has salvado otra, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no?
Sí, es verdad. Bueno, ahí ha sido un poco a medias con el míster, que justo me ha dicho que me meta y me he metido y justo venía ahí el balón.
Sabes que estamos escribiendo, digo en general, que aparecen algunas páginas web que habéis inventado una forma de defender las faltas de Messi y creo que ha sido una cosa del momento, ¿no?
Sí, ha sido del momento, porque Sousa se ha puesto por detrás como para el balón raso y yo he ido para atrás, así que...
Oye, que hay que decir, laboratorio, nos ha costado un montón, llevamos 3 semanas ensayando esto, al final nos ha salido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, las inesperadas.
Hombre,
también,
ya ves.
Mejor.
Oye, que cuando no has visto a Messi y a Busquets en la alineación has dicho, lo mismo podemos, ¿no?
Hombre, pues son jugadores de una entidad muy importante y bueno, lógicamente para nuestra manera de jugar que presionamos arriba, sobre todo cuando tenía el portero el balón, que no estuviese Busquets, está claro que nosotros nos venía bien, porque Busquets te libera la salida del balón muy fácil, y eso nos ha hecho robar un par de balones, tener ocasiones todas en la primera parte y ponernos por delante del marcador. Sí. Luego en la segunda han salido los dos y ya te hace retroceder unos metros para atrás, y bueno, lógicamente ellos con el marcador en contra, pues te van tirando para atrás, hemos aguantado durante mucho tiempo, pero al final pues nos han empatado.
Dime la verdad, cuando ha marcado Munir y quedaban ahí unos minutos todavía, ¿qué has pensado? ¿Se nos va de las manos o qué?
Bueno, se te pasa todo por la cabeza, pero lo único que puede pasar es que sigamos, tirar para adelante, aguantar fuerte e intentar conseguir ese punto, que al final el no desordenarte, el seguir como habíamos estado, era lo más importante, porque bueno, al final el punto ya una vez que te han empatado, por lo menos que no se escape.
Oye, una más, en tu gol ha habido ahí un choque entre Dembélé y Raúl García y se ha quedado ahí un momento la gente parada, pero yo me he estado fijando, los defensas no han defendido la jugada, no has visto tú que se parara a nadie, ¿no?
Pues la verdad es que he visto que ha habido un choque, pero he visto que le ha caído a Sousa y sí. He visto hueco y he dicho, ahí voy.
Y
he ido
y la han metido.
Y justo me la ha puesto Sousa perfecta.
Sí, sí,
no
sí.
Sé, me ha parecido que ellos no estaban en la línea recta y
eso
no
es.
Sé,
yo eso es.
No he visto muy bien, la verdad que no he visto el gol todavía.
¿Cuántos goles haces por temporada, de Marcos?
Pues ahora que ando por la zona de atrás, más o menos llevo 2 de media.
Dos de media, o sea que llevamos la mitad, ¿no?
Sí, pero bueno, eso no es lo importante.
Óscar, fantástico futbolista, mejor persona.
Bueno,
un abrazo, ¿eh? Gracias.
Un abrazo,
hasta luego. Óscar de Marcos, que ha sido gran protagonista. De verdad, Paco le ha alabado mucho durante la transmisión. Es que corre mucho, ha currado mucho, ha salvado un gol, ha metido otro. Así que felicidad para él y para Leti Ló, que venía de perder el otro día en Villarreal y tenía pues una situación incómoda, ¿no? Porque visitaba la cancha de uno de los equipos más difíciles. Bueno, vamos a saludar a Oliveros, a que nos cuente cómo está el Barcelona después de haber escuchado a Leo Messi, entre otros. Hola, Oli, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues el Barça estaba mal esta tarde y está algo mejor esta noche, ¿no? Después del empate del Atlético de Madrid,
sí, sí,
y el Real Madrid. O sea que se mantiene ahí al frente de la clasificación, igualado a puntos, con mucha igualdad. Tiene menos puntos, como decía Pedro, que la temporada pasada, naturalmente, porque la temporada pasada iba ganando todos los partidos, pero ahora también se mantiene al frente de la clasificación. Lo que pasa es que, por ejemplo, recordarás que Chiqui Beristain, en su tiempo, cuando las cosas no iban demasiado bien, decía, mira el teletexto y estamos bien, pero claro, miras el juego, sobre todo en la primera parte, que era irreconocible hasta que no salió Sergio Busquets y Messi. Estaba muy mal el Barça, y ves el juego. Y no solamente hoy, el otro día Leganés, Girona, Real Sociedad, Valladolid, está bastante mal.
Bueno, vamos a escuchar lo que han dicho Luis Suárez y Jordi Alba sobre la ausencia de Messi en la alineación titular.
Pero está claro que no podemos depender de que entre Leo a solucionar las cosas. Estamos por algo, estamos acá en el Barcelona, muchos jugadores por méritos propios, por haber demostrado mucho en otros clubes, y bueno, creo que no depende solamente de que entre Leo, que entre Busi. Creo que tendríamos que haber podido ganar el partido antes de la entrada de ellos.
Leo está claro que te da un plus más, ¿no? Se ha demostrado otra vez que cuando sale, pues el equipo genera más y bueno, somos mucho mejores con él. Pero bueno, yo creo que tenemos plantilla para sacarlo cuando no está Leo, pero sí que es verdad que son mucho mejores y todo el mundo quiere que juegue Leo porque, bueno, nos hace ganar los partidos.
Y un sonido más es el de Ernesto Valverde, el entrenador, porque él ha tomado la decisión de no poner a Messi.
Mira, cuando yo tomo la decisión pensando que es lo mejor para mi equipo y lo mejor para mi club. Eso, y lo hago siempre, no sé por qué razón, antes de jugarse el partido. O sea, no lo puedo hacer después. Tengo un problema con eso. Me encantaría tomar después las decisiones que... Decir, oye, espera, vamos a rebobinar. Y es así. Y los aficionados pues pueden opinar lo que crean conveniente, pero yo tengo que pensar en lo mejor para mi club y para mi equipo.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí hablando de la vida y del fútbol, que os ha sorprendido, es un sí o un no, ¿eh? ¿Os ha sorprendido no ver a Messi en la alineación titular, Miguel?
A mí sí.
Sí. ¿A ti, Emilio?
Sí, sí, claro.
¿Está en cuestión Valverde después de 2 puntos de 9? ¿Está en peligro, pero está en una situación incómoda, Miguel, no. Valverde, ante la Junta Directiva o no?
Es que yo no puedo imaginar una cosa así. O sea, yo no puedo entender que se hable durante la semana de...
Sí, Emilio, te vamos a escuchar ahora, que está hablando Miguel.
Durante la semana de que han tenido ya alguna reunión para la renovación de Valverde. Y luego...
O sea, que durante esta semana han tenido ya una
el día
reunión...
El día del PSV hubo una reunión en el palco de... En el despacho del presidente, en el palco del partido, que estaba la gente de Valverde y el presidente, o sea, al más alto nivel. Por lo tanto, no creo que sean compatibles las dos cosas. Plantearse Valverde cumpla el tercer año que ya tiene firmado, que lo han firmado los dos y tienen que ponerse de acuerdo para que sea un año más, y que luego tres resultados cambien radicalmente la situación. Yo lo que sí creo es que tienen que decidirse en el campo a ver si juegan a carne o pescado, porque efectivamente primeros siguen yendo en la clasificación, y esa es la parte buena de la noticia. La parte mala es que se han dejado 7 puntos en una semana, y eso sí que crea intranquilidad, pero yo creo que la intranquilidad que crea es en todo el ámbito barcelonista, incluido el vestuario.
Emilio, que le preguntaba si crees que hay alguna duda en la junta directiva con Valverde, y has dicho, perdón, ¿cómo? No sé si era ante la pregunta o ante una pérdida de sonido.
No, yo tengo la sensación de que no, entre otras razones, porque no hace mucho el presidente dijo que estaban encantados con Ernesto Valverde, no hace un mes, ni hace dos, ni hace tres, ¿no? Supongo que eso, como dice Miguel, sigue intacto. Por otro lado, han ganado la Supercopa, cosa que no hicieron el año pasado, son líderes en la Liga, son líderes en la Champions, y es evidente que yo supongo que todo el mundo, incluso los que deciden sobre renovaciones y eso, están viendo que a todo el mundo le cuesta horrores este año empezar. Hace un mes estaba casi en cuestión el Cholo, hace 15 días estaba en cuestión Machín, ahora podría estarlo Valverde.
Es así, como tú lo dices. Como lo estás diciendo es así, hacemos generalidades de asuntos particulares. Es así.
Sí, no. A ver, es evidente que, como dice Miguel, cuando se producen rachas como la que está atravesando el Barcelona de 2 puntos de 9, pues te lo puedes plantear. A mí, por ejemplo, realmente la salida a hablar de Leo Messi me da un poco la sensación que es un reconocimiento por parte de todo el mundo de que el tema es de todos, es de la defensa, es del equipo, que encaja más goles y no tanto se trata de señalar al entrenador, me da la sensación.
¿Le ha cambiado el brazalete por esto que se ha detectado de la conversación entre Jaime Latre y Messi? Los tres últimos partidos, uno nos saludó a Gil Manzano, el otro se enfadó, este se ha enfadado. ¿Le ha cambiado el brazalete de capitán a Messi? Para...
Yo creo que ahora, claro, tiene, ahora es el capitán, ahora tiene que comprometerse más públicamente. Porque esa es una de las funciones que tiene el ser capitán del equipo. Lo que pasa estos días sí que le hemos visto más activo con los árbitros, porque ha coincidido con la racha mala del Barcelona, y cuando te van las cosas mal dadas parece que todo el mundo está contra ti y buscas explicaciones en cualquier cosa. Yo creo que si de, en algo se ha distinguido Messi, además de su talento sobrenatural, es que ha sido un deportista ejemplar, quizás el tío que más palos se lleva y el que menos se queja, y que la situación ahora es puramente coyuntural.
Sí, lo uno no quita lo otro, ¿eh? Lo primero que has dicho es verdad, es así, o sea, lo han dado y no ha dicho nunca ni mu, o sea, se ha levantado, ha seguido jugando y tal, pero las dos o tres actuaciones sí, que han tenido los árbitros no son buenas.
Por eso te digo, no, ya lo he dicho al principio, que creo y quiero pensar que esto es una situación coyuntural.
Emilio.
Sí, coincido plenamente en eso, pero a ver, pero yo le doy el valor ese de inquietud por parte de Messi, pero inquietud de todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, es yo creo que es una salida a escena de alguien que defiende al equipo, defiende al entrenador, sobre todo defiende el futuro, pero da una voz de alerta que afecta a todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que nadie puede librarse de las alusiones de Messi de hoy, tampoco el entrenador, ¿eh? Porque cuando él se refiere a que le están metiendo un gol en todos los partidos, naturalmente se referirá a sus compañeros, tal vez a él mismo, pero también al sistema del Barcelona, que con el 4-3-3 ha funcionado malamente, y con el 4-4-2 que hemos visto a ratos tampoco ha funcionado muy bien, porque es que hoy no es que solo no haya jugado Messi, de salida me refiero, no ha jugado tampoco Busquets, pero luego había muchos jugadores en otra posición distinta que complica la rotación, porque sí. Rakitic era interior izquierda, Sergi Roberto que un día es lateral y otro banda derecha, hoy era el pivote defensivo.
Sí, ha sido raro.
Y Dembélé, el primer partido a la derecha. Total, eran cinco cambios que son mucho cambio.
No le ha salido
mucho
bien.
Cambio.
No
ya, de, cualquier Valverde, forma, ¿eh? De cualquier forma, no lo hemos dicho todavía, pero el Barcelona ha merecido ganar de mucho, ¿eh?
No, yo de mucho.
Bueno, cuando digo de mucho, no de muchos goles.
Yo de mucho, de mucho, la verdad no lo veo, pero a mí.
Bueno, ¿cuántos postes ha habido?
No, ha habido dos postes, es verdad. Que ha podido ganar el Barcelona, desde mi punto de vista, es verdad. Que el Barcelona está jugando muy mal, es más verdad todavía.
Voy con un poco de prisa por esto del derbi, pero mañana seguramente en el tertulión con Juanma hablaré mucho de ello. Pero yo casi diría, y no sé si estáis de acuerdo, por eso os pregunto, digo esto, el Barcelona, este Barcelona que hemos visto hoy, no es el Barcelona, no es el Barça.
Bueno, o sea, pues yo lo plantearía al revés, esto es el Barcelona.
¿De ahora?
Sí, es de ahora. El que nos toca vivir.
Sí, pero que, Emilio, no sé si estás de acuerdo, no es el Barcelona de... En dos años ha girado, bueno, yo diría con Luis Enrique también, que ha ido girando poco a poco, ha perdido muchos jugadores de mucha calidad. Y
con el Tata,
sí,
¿no? Todo
sí, ha ido perdiendo calidad. Y también cuando había esa calidad iban teniendo más años, y al final ha terminado siendo una cosa, yo diría, a lo mejor mañana ganan 5-0 al Tottenham, pero que para mí es muy terrenal
vale,
el Barça.
Vale, de acuerdo, de todas formas no hace falta esperar a mañana. El 5-0 al Tottenham. Este es un equipo que ha ganado dos títulos el año pasado, ha hecho el doblete.
Tienes razón. Eso es un argumento que. Pero no cambia el juego, ¿eh? Los títulos no cambian el juego,
todo
¿eh?
Eso. Aceptando todo ¿sí? eso, es así.
Sí, sí. Bueno, que mañana hablaréis mucho de esto, pero es noticia que ha quedado.
No creo.
Ha quedado un poco. Yo creo que sigue lo que ha dicho Oli antes, ¿no? Que el resultado del Real Madrid y del Atlético de Madrid, pues.
Pero esto es
un poco el golpe también.
Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, o mal de muchos, consuelo de tontos.
Eso es.
Para todos, además, eso.
Bueno, Emilio, Miguel, gracias esta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Adiós, Emilio, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, dos cosas más rápidamente. Sergi Roberto, como hemos significado en tiempo de juego, lo decía Paco González, ha sufrido elongación del recto anterior de la pierna derecha, es baja para el próximo partido del miércoles en Wembley frente al Tottenham, y después, aprovechando este parón, porque el próximo partido en casa será dentro de 3 semanas, el día 20 de octubre, sábado, frente al Sevilla, se va a regenerar el césped porque está muy mal.
Mal. Estaba un poco despistado yo esta semana, pero acaba de decir Miguel Rico que esta semana ha habido una conversación entre la directiva y no sé si Valverde, su entorno, para la ampliación de contrato, por esto que planteaba yo, de si hay dudas sobre el futuro de Valverde después
con
de
Iñaki estos. Ibáñez, que es su representante.
El agente. Oli, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a ti. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ganaba 0-1 el Sevilla en Ipurúa. Al Eibar ha terminado ganando 1-3. Ojo al Sevilla. ¿Cuándo ha pasado esto?
Cuidado que viene el penalti. Perdona, Pepe Prieto. Entre palos Dimitrovic. El Sevilla segundo. Y va por el segundo Vanega. Gol, 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 gol. Ahí va, se ha vencido una valla al ir a celebrarlo. Cuidado, Óscar, se ha vencido la valla. Hay gente apelotonada en el césped. El susto es tremendo porque se ha vencido la valla. Sí. Tendrán que recordarle a la gente que no se pueden acercar los futbolistas a celebrarlo. Han caído unas 40 personas en el fondo.
Parece que todo bien, ¿eh? Esa gente era del Sevilla. Patricia Rodríguez, que es la directora general del Eibar, ha dicho esto al terminar el partido.
Se ha atendido más o menos a unas 14 personas, de las cuales aproximadamente la mitad han necesitado ser trasladadas al hospital de Mendaro. Ha sido por contusiones, alguna rotura y alguna otra lesión menor. Con lo cual, lo importante es que esta gente está, todos están bien. Y al final, tener 150 personas encima de una valla ha hecho que quizás pues, se haya vencido con la fuerza de todos.
Vamos a Ibar para preguntar cómo está la gente, que es lo más importante de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Óscar Imello, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, profesor. Buenas tardes.
¿Qué datos podemos dar de lo que ha ocurrido exactamente y cómo está la gente del Sevilla?
Bueno, pues sí, pues mira, ahora mismo nos acaban de avisar que han sido dados de alta del hospital de Mendaro los 8 aficionados del Sevilla que habían sido ingresados. Sí, son muy buenas las noticias, desde luego, que nos llevan desde el hospital. Hay uno con una fisura en escafoides, que es, por lo visto, la lesión más importante, y el resto, los otros 7, han sido dados de alta pues con diversos traumatismos que no parecen importantes. Por lo tanto, ya están fuera del hospital. Y en horas, supongo que volverán a Sevilla o volverán a sus casas.
Para quien no haya visto la imagen o no conozca a Ipurúa, es una grada muy baja. O sea, la caída es como... es nada, es que vencerse la valla, que a la gente encima lo que ha provocado el daño de la gente es que ha caído gente encima, ¿no? La altura de la valla. ¿Había pasado algo, Óscar, en esa zona del campo, en alguna otra zona del campo de Ipurúa?
No, no tengo recuerdo de que haya pasado. Tengo un recuerdo muy lejano, pero hace décadas, que pasó algo parecido en el otro lado, una valla antigua que había, ¿no? Con un partido frente a Osasuna. En los últimos tiempos, desde luego, no. Es verdad que esa valla es, o esa tribuna es la más antigua, la única que queda por reformar, y que además las obras han comenzado por la parte de atrás. Este año va a ser tirada para terminar de cerrar el campo completamente y dejarlo completamente nuevo. Pero en principio hasta el día de hoy no había pasado nada de esto.
Gracias, Óscar. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué puedes contar al margen de lo que ha contado Óscar Imello?
Bueno, que no ha sido completa la felicidad hoy en el Sevilla debido a la caída de esa valla en Ipurúa tras el gol de Vanega, aunque afortunadamente las noticias que nos llegan desde el hospital de Mendaro y que nos acaba de contar Óscar Imello en tiempo de juego y las noticias que nos contaban hace tan solo un instante desde la expedición del Sevilla son, afortunadamente, insisto, muy tranquilizadoras, ¿no? El Sevilla está regresando a esta hora a nuestra ciudad, aquí a la capital andaluza. En el hospital hace aproximadamente un par de horas han estado interesándose por los heridos tanto el presidente Pepe Castro como el director de fútbol Joaquín Caparrós. El delegado de seguridad del club se ha quedado en Eibar para estar con los heridos hasta que se han dado de altas en las próximas horas. Se espera que se han dado de altas todos durante las próximas horas y afortunadamente el susto ha pasado porque ha sido importante cuando hemos visto caer esa valla tras la celebración del gol de Vanega. Y de fútbol te cuento que el Sevilla sigue instalado en un estado absoluto de felicidad.
Tremendo, ¿eh?
Sí, dura 2 semanas. Son 17 goles.
17 goles. 5 al estándar.
Goles. Sí.
6 que le metió al
Levante.
Levante, 3 al Madrid,
Y tres a la ida.
Y
17 goles.
Y Andrés Silva, Pichichi.
Exacto, 17 goles. Tiene al Pichichi de la Liga, que es Andrés Silva, que es un delantero que ahora mismo se está arañando la cara del Milán por dejarlo...
Total.
Sí, por dejarlo salir. Y además, en esa operación, que ha sido una operación extraordinaria por parte del Sevilla, el Sevilla tiene la posibilidad de quedárselo en propiedad el próximo verano por 38 millones de euros. Y si sigue con esta progresión, da por hecho que el Sevilla va a pagar esa cantidad, ¿no? Y hoy el Sevilla además ha tenido la capacidad para adaptarse a lo que requería el partido. Se ha puesto el mono de trabajo, la primera parte, ha currado el partido, el Mudo Vázquez anda en un momento absolutamente delicioso de fútbol y luego el equipo muy juntito atrás y arriba sale con velocidad y con el fútbol y los pases que da Vanega, la verticalidad de Ben Yedder, de Sarabia, de Andrés Silva, y de esta forma ha conseguido un triunfo que le mete en todo lo alto y que hace que el Sevilla esté absolutamente lanzado en este instante de temporada, cuando hace apenas un par de semanas parecía estar sumido en un estado absoluto de depresión.
Ganaba 0-3 el Sevilla con los goles de Andrés Silva, el de penalti de Vanega, luego metió otro Vanega y hizo el 1-3 Jordán para Leibar. El penalti, que es una mano de Cote, es penalti muy parecido a la jugada de Casemiro, o no,
no
es parecida.
No, nada que ver,
porque abre la mano, el brazo.
Mueve el brazo hacia el balón y entonces en ese caso es un penalti, claro.
Da la impresión que abre y se arrepiente.
Sí.
Y es un movimiento instintivo.
Está más separada del cuerpo por si no ha visto penalti, que la de Casemiro.
Para que no pase la pelota y claro, mueve el brazo hacia el balón.
Muy bien, ¿con quién juega el Sevilla Europa League esta semana?
Jueves, Krasnodar, en Rusia. Tiene partido 9 de la noche en un lugar donde mucha gente de esta redacción fue feliz durante semanas.
Ahí está el bar, que se quería volver de Krasnodar.
Ah, ¿que quiere volver a Krasnodar?
No, se quería volver. Ahora lo que quiere es volver.
¿Que quiere volver? Pues nada, el miércoles por la mañana sale un avión del Sevilla. Si se quiere montar en la expedición, hay billetes todavía.
Felicidades al Sevilla y un abrazo para la gente que ha sufrido hoy esos golpes o esa caída ahí en el fondo del campo de Ipurua. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo muy, muy grande, Corro.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Tiramos ya, Real Sociedad 0, Valencia 1.
La tuvo luego la Real para empatar el partido, un penalti que lanzó Julián José y detuvo Neto. Unas cuantas preguntas a Fermín Rodríguez, especialista entre otras cosas en el Valencia, para que nos diga cómo ha sido la primera victoria del Valencia este año y cómo está el equipo. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas, Corro.
¿Qué tal? La primera, ha llegado la séptima jornada, pero llegó la primera.
Se ha hecho esperar, ¿eh?
Sí, madre, ya dijo Marcelino que de tanto empatar una de estas iba a caer de su lado, ¿no?
Hombre, ya por estadísticas, además lo dijo el otro día, que un equipo grande como el Valencia, haciendo las cosas más o menos bien, tenía que acabar ganando. Es cierto que hoy los primeros 20-25 minutos ha sufrido, la Real ha salido con mucho ímpetu, pero pasada esa tormenta, el Valencia ha empezado a estar un poquito más cómodo, a tener más la pelota, y yo creo que este triunfo al Valencia es medicina que le cura todo.
¿Qué tal le has visto al equipo? ¿O no estaba tan mal como para no tener ninguna victoria?
A ver, ha habido un poco de todo. Tampoco vamos a vender que el Valencia estaba muy bien. Yo creo que al Valencia le ha pesado bastante las expectativas del verano. También es cierto que todos los partidos han surgido cosas que le han hecho ir un poco a remolque, a contrapié. Y hoy, en cambio, ha ido todo de cara, ¿no? Yo creo que hoy el Valencia ha estado a buen nivel, ha ido creciendo en el partido. Con Condovia, Soler, Guedes, Parejo a mejor nivel, y arriba la verdad es que Gameiro y Batshuayi han hecho un buen partido, ¿no? Entonces yo creo que el equipo ha estado sólido, deja portería cero otra vez, que creo que siempre es bueno, y hoy otra vez otro delantero vuelve a marcar. Digamos que el otro día marcó Batshuayi, hoy ha sido Gameiro, parece que ya van cogiendo un poco la temperatura los goleadores del equipo, y yo creo que este Valencia, que tiene talento, según va Guedes también jugando minutos y dándole más desequilibrio, yo creo que el equipo al final poco a poco va a coger el ritmo del crucero que necesita.
Ganó el Valencia en San Sebastián. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Me alegro mucho de irte.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Fermín, por el cariño. Hasta luego. Fermín Rodríguez, hablando del Valencia desde Valencia. Bueno, lo próximo del Valencia es el Manchester United de la Champions. El Manchester de Mourinho ha perdido hoy contra Pellegrini. West Ham 3, Manchester United 1. Parece, nos dice Dani Gil, que no peligra Mourinho. A pesar de la situación, está lejos de la cabeza. Les recuerdo que en la Real Sociedad se ha lesionado Merino, Mikel Merino, lesión muscular y zaldúa en el tobillo. Son dudas los dos para el viernes, que es el derbi vasco entre la Real y el Atleti de Bilbao. Ayer, ya saben, Rayo 2, Español 2. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Huesca-Girona. A las 4 y cuarto, Villarreal-Valladolid. A las 6 y media, Levante-Alavés. Y a las 9 menos cuarto, Betis-Leganés. El lunes se juega el Celta-Getafe en segunda. Recuerdo los marcadores: Lugo 1, Mallorca 1, Granada 4, Córdoba 2, Sporting 1, Las Palmas 0 y Tenerife 1, Cádiz 0. Ayer Albacete 2, Zaragoza 2. Mañana, por ejemplo, juega el líder a las 4, Málaga, Rayo Majadahonda. Por arriba, Málaga 15, Granada y Las Palmas tienen 14 puntos. Hay más cosas en el tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.266, serie 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
San Miguel Selecta presenta un ultramarinos con ingredientes del mundo para explorar con tus sentidos. Durante 10 días podrás experimentar el sabor de Selecta, participar en una obra de teatro multisensorial y ganar premios exclusivos. Te esperamos en Sandoval 3 Madrid, del 5 al 14 de octubre. Más información en exploratorium.es.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia, una experiencia infinita. Ciudad de Les Arts y Les Ciències.
Generalitat Valenciana.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El domingo tengo que pensar que es una carrera más. Si al final te obsesionas, es cuando te va a salir todo torcido. No, tienes que tomártelo pues normal, con normalidad, sabiendo que tienes opciones a ganar, pero que los demás no son cojos. A lo mejor de fuera, que si la gente lo ve con más opciones y más fácil que lo veo yo. Yo lo veo que es una carrera súper complicada y que sí, que puedo ganar, pero que es muchísimo más difícil perder que ganar.
Ciclista todo el año, Alejandro Valverde, ante una de las citas del año, el Mundial, que termina en Innsbruck mañana con esta prueba de los profesionales en ruta. Lo viene contando durante toda la semana uno de los que más sabe de ciclismo en esta casa y en el mundo, que es Quique Iglesias, de Madrid para Innsbruck, para Austria, que diría Alcalá. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Qué bueno oírte, buenas noches.
¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Oye, ¿con quién estás primero?
Yo estoy con el seleccionador Javier Mínguez. No hay que presentarle ni en la radio ni en el ciclismo a Mínguez, que cumple su sexto mundial como seleccionador español al lado de su buen amigo José Luis Cerrón, que es el presidente de la Federación Española de Ciclismo. Así que aquí estamos en este hotel de la selección, hoy ya un poco más tranquilo todo, porque mañana hay que madrugar un montón. A las 9:40 arranca este mundial, 259 kilómetros nada menos, en este infierno de Innsbruck, porque hay que subir 7 veces un puerto y luego al final hay que ascender a este infierno, como dicen, a 8 kilómetros del final, con rampas de hasta el 28%. Hay 8 españolitos por aquí que intentan hacer que Valverde sea mañana supercampeón del mundo. Hay 6 medallas en la vitrina de casa de Alejandro en Murcia, pero mañana es quizá la gran oportunidad que tiene Alejandro a sus 38 años de conseguir la medalla de oro por primera vez. Es el gran favorito, pero hay tanta gente que quiere ganar, los Alaphilippe, los Nibali, y hay tantísimos que me salen hasta más de 20 nombres. En definitiva, aquí estamos a unas horas de que empiece el Mundial de fondo en ruta en Austria con el seleccionador Javier Mínguez, que ya te escucha.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué bien me lo he pasado yo viéndole dirigir y escuchándole en la radio. Con Javier Mínguez siempre me he divertido muchísimo. Así que, Javier, te deseo mucha suerte para mañana, ¿eh? A ver si rematamos la faena.
Vale, muchas gracias.
Estaba mirando el palmarés de Alejandro Valverde, que parece que es uno, es evidente, de nuestros caballos ganadores. En el 2003 ya había ganado una medalla en el Mundial. En el 2003. Estamos hablando de un personaje al que se le pueden decir pocas cosas, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que el ciclista por excelencia ya viene desde... Este viene de las categorías inferiores. Hay corredores que destacan y luego no llegan, y sin embargo Valverde destacó en las categorías inferiores y ha llegado donde ha llegado y sigue aquí en la pelea con 38 años. Tiene una virtud, que le gusta la bicicleta, que disfruta compitiendo, que es muy competitivo y evidentemente sigue todavía con esa edad que tiene dando ilusiones.
En 2 segundos y 4 terceros busca el primero, busca ser campeón del mundo para rematar una carrera fantástica. ¿Qué tienes en la cabeza, Javier? ¿Qué dices de esta prueba que ha relatado un poco Quique, que es durísima y que termina... No termina en alto porque termina en bajada, pero casi, a lo mejor el que llegue primero arriba es el que gana, ¿no?
Bueno, depende. Quizás a lo mejor aquí las previsiones son unas y luego en una carrera de 7 horas y con tantos corredores, depende cómo se desarrolle la carrera, beneficia o perjudica, ¿no? Hay situaciones en carrera que son complicadas, que las tienes que enderezar y a lo mejor eso te cuesta el ganar, pero también hay situaciones que te favorecen y no las quieres ver, aunque luego te das cuenta que te ha favorecido esa situación, ¿no? Creo que la carrera es muy dura, creo que es selectiva y creo que va a haber una batalla primero por corredores que no quieren llegar a ese último repecho donde hay especialistas y por otro lado los que hay que defenderse para llegar a ese último repecho, ¿no? Esas situaciones son las claves para el desarrollo de la carrera y luego pues que en una carrera de 7 horas y con la dureza que tiene tenga el fondo físico que necesitas y el día adecuado.
El día que terminó la vuelta me pusieron mis compañeros a Alejandro Valverde, ya le preguntamos por el Mundial, y dijo dos nombres, Alaphilippe y Kwiatkowski, el polaco. Pero ha dicho Quique que a lo mejor le salen 20. ¿Cuántos te salen a ti?
Pues los que Quique ha dicho son 20, pues yo voy a decir 15, para no decir lo mismo, ¿no? Pero mira, es que favoritos hay, evidentemente, pero los favoritos de la parte final. Pero también hay otros que no van a esperar la parte final. Y si Valverde te decía Kwiatkowski, yo te digo que Kwiatkowski entre ellos forma parte de ese grupo, ¿no?
Sí, de los que quizás... no ve el mundo, o sea, normal, de los que no vemos los mortales, ¿tú quién ves que dices, cuidado con este, que no la va a liar?
Bueno, hay varios corredores, por ejemplo, Holanda tiene una gran selección con Puls, con Kreuzvik, hay corredores individuales de otras selecciones que no son fuertes, como puede ser Rolik, como puede ser Kwiatkowski, Francia tiene una selección de lujo. Italia a lo mejor parece que no tiene un gran especialista, pero yo sigo insistiendo en lo que venía diciendo, que Nibali va a estar mañana en la punta de carrera. Son cosas que uno tiene esa intuición, pero evidentemente estamos hablando de posibilidades que son quinielas y lo que cuenta es lo que salga mañana.
Javier, he leído una entrevista esta mañana en el diario El Mundo, Óscar Freire, Tres veces campeón del mundo, creo que es Freire.
Sí.
Tres veces campeón del mundo. Una barbaridad. Y dice que...
Y segundo en amateur en San Sebastián.
Tremendo. O sea, un ciclista que es un superdeportista. Bueno, dice que... Le preguntan por Valverde y dice... Valverde debe ir a la defensiva. Ha dicho.
Bueno, no es mala táctica, pero si no se le complica la defensiva, porque yo creo que Valverde al ataque no tiene que ir, salvo en el momento adecuado. Entonces ese momento adecuado es la última subida. ¿Se va a llegar allí con Valverde para disputarla? Pues posible, pero también llegan a los enemigos. Y entonces todas esas tácticas, si las sabes emplear, ese disparo que tú tienes, le gastas en un momento adecuado y te sale cara. Si le gastas antes, ya no tienes ese disparo mortal, ¿no? Yo creo que lo que dice Freire tiene su sentido.
Es el más rápido, Valverde, de los escaladores, el más rápido, ¿no?
Posiblemente sí, pero también Alain Philippe es muy rápido. Jeite, de los hermanos, son también muy rápidos. Pinot no es cojo. Es que depende, porque eso de ser rápidos con 6 horas de carrera y 170 kilómetros depende de la condición que lleves en las piernas, ¿no? Eso es lo que cuenta.
¿Cuántos planes tienes, Javier? Uno es este, Valverde, evidente. ¿Pero cuántos planes tienes?
Tenemos planes, pero son planes que son plurales en general,
sí,
dependiendo del plan del desarrollo de la carrera.
Según vaya la carrera, dices, hombre, no va por donde yo quería, voy a utilizar esto. Pero son alto secreto, imagino, ¿no, Javier?
No son alto secreto. Son situaciones internas, pero no son alto secreto porque lo que he dicho yo lo han dicho los demás seleccionadores, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que mañana hay puntos de referencia, como puede ser Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, nosotros y los colombianos, que no como selección, pero sí como individuales, pueden ser mortales, y a lo mejor también esos otros hombres que te he dicho, de Rolig y de Kwiatkowski.
¿Y cómo se gestiona eso sin auriculares, sin radio?
Bueno, es una de las cosas que hemos hablado, ¿no? Porque a lo mejor el que algún corredor bajase al coche y preguntase, pues vale, pero dime tú dónde y cuándo bajas al coche a preguntar y cómo empalmas adelante, ¿no? Porque el coche va a una hora de la cabeza. Es complicado y difícil, ¿no? Será mejor que aprendamos la lección ahora. Y si la sabemos interpretar, no tendremos que corregir el examen. Y si lo tenemos que corregir, que sea lo mínimo posible.
Enric Mas, ¿el papel que va a jugar Enric cuál es?
Bueno, Enric es un chico joven con un grandísimo futuro en carreras por etapas. Mañana nos enfrentamos a una gran carrera dura que la maneja muy bien, pero sobre todo es una clásica. Entonces hay que ver si los 260 kilómetros de carrera los puede soportar él. Él es consciente, es un chico inteligente, sabe a lo que se enfrenta y sabe lo que quiere. Pero también es posible que a lo mejor en los últimos momentos la veteranía es un grado y le falte algo o le sobre. Esa es la interrogación, ¿no? Pero eres consciente de esas situaciones.
Bueno, ha sido una charla muy muy pura de ciclismo. A ver si hemos aprendido algo esta noche, a ver si nos salen las cosas. Quique, muchas gracias por llevar la radio esta noche a ese hotel de Innsbruck. Suerte, Javier, para todo el equipo.
Gracias a vosotros.
Y que mañana estemos hablando. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Gracias.
Otro chao.
Hasta mañana. Mañana lo cuenta Quique Iglesias en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger, looking for a stranger to love.
You gotta touch your... Tenemos que ir a Tenerife, que no nos hemos olvidado, que estamos haciendo tiempo a ver si tenemos suerte y Pilar Casado les puede poner a ustedes una deportista española que hoy ha perdido las semifinales del Mundial de Baloncesto Femenino. 6-6-7-2 con Australia. Mañana jugamos contra Bélgica por la medalla de bronce, que no está nada mal. Pero antes, París. Ángel García. Hola, Ángel.
Madrid. José Luis Corrochano. Muy buenas.
Esa ciudad te persigue en la vida, ¿eh? París.
Sí. Qué bien, la verdad que París. Hemos contado unos cuantos éxitos del deporte español en esta ciudad y ojalá sigamos contando alguno más. Yo encantado, la verdad.
Estás para contar la Ryder Cup, que es uno de esos acontecimientos que suceden de vez en cuando y que concitan la atención de todo el mundo. Es Estados Unidos contra Europa. Se juega con los mejores golfistas del mundo y está Europa 10-6 contra Estados Unidos.
Tal cual, uno de esos eventos que mola. Sé que es muy simple decirlo así, pero es que es la verdad.
No, y además que es el único en el que todo el mundo, todos los europeos van con Europa.
No, pero a tope, o sea, venga a cantar Europe, el único cántico que rivaliza,
¿no?
sí, el único cántico que rivaliza es ese Sergio, que vamos, se les ha marcado, sí, te digo una cosa, me ha sorprendido muchísimo, de verdad te lo digo, que sea el nombre más repetido con diferencia. Es cierto que no estamos en las Islas Británicas y que hay muchos jugadores de las islas, que no hay ningún francés, pero sin duda el jugador europeo más aclamado es Sergio. Y no me extraña porque Sergio está bien, Europa está mejor, Y eso sí, RAM está un poquito peor. 10-6, Corro, como te puedes imaginar, cualquiera lo hubiese firmado a estas alturas. Por la mañana siguió la sangría que empezó ayer, hasta un 8-0, 8 partidos consecutivos ha llegado a ganar Europa. Y bueno, por la tarde más o menos se ha mantenido el resultado, así que Europa 10, Estados Unidos 6, como tú dices. Quedan los 12 individuales, Europa necesita ganar 4 y empatar 1, es decir, sumar 4 puntos y medio y será campeón de la Ryder Cup. Estados Unidos busca un milagro, literalmente el milagro que nosotros conseguimos en Medina hace 6 años en Estados Unidos, remontando precisamente un 10-6, es lo que quieren ellos. Si no hay Medina, si el gol nacional no es Medina, Europa ganará la 7ª Ryder de lo que va de siglo y se han jugado solo 9, o sea que Tiger, por ejemplo, está desesperado, ganó la primera y ha perdido 6 y puede perder la 7ª.
¿Tiger con quién juega mañana?
Pues nada menos que con Jon Rahm.
Qué partido,
no es mal partido, ¿eh?
Tiger
no es mal partido.
Oye, antes de que aparezcan las chicas en Tenerife, vamos a escuchar, sí, que has tenido la oportunidad de hablar con Sergio y con Rahm, ¿no?
Eso te iba a decir. Ya te he dicho que Sergio está bien, ha ganado por la mañana un nuevo partido, está solo medio punto, Corro, que se dice pronto, de ser el jugador de toda la historia europeo o americano con más puntos en la Ryder Cup.
Una,
es
decir, leyenda.
El mejor jugador de
una
la
leyenda.
Historia. No, una auténtica leyenda. Sí. Y hemos podido hablar con él, ya te digo, estaba contento, aunque un poquito ahí con la derrota de la tarde, y eso sí, este es de los veteranos, de los que estuvo en Medina, y ni mucho menos lo da por ganado.
Por la mañana una victoria muy importante, por la tarde lo habéis peleado, pero se ha escapado.
Sí, una pena. Bueno, no hemos empezado de la mejor manera, obviamente. Yo he pegado un par de golpes regularcillos, Alex también. Pero bueno, hemos peleado todo lo que hemos podido. Y bueno, pues desafortunadamente ya en el último, después del golpazo que pega Alex, para ver si conseguíamos rascar medio punto, bueno, pues Webb nos ha metido otro pad buenísimo, ¿no?
10-6, estoy seguro que lo firmabais al principio, pero ni mucho menos está ganado, y si no, mirar Medina, que tú estuviste ahí.
Sin ninguna duda que lo firmábamos, ¿no? No voy a mentirte, no voy a decir tonterías aquí, pero sí, como bien has dicho, todavía queda un día duro mañana, hay que jugar a tope, cada uno tiene que pelear por su punto al 100%. Yo creo que la meta es ganar la sesión de mañana de los individuales, y sabemos que con eso es más que suficiente.
Y que Sergio gane su partido y de paso se convierta en el mejor jugador de la historia de este torneito de nada.
Eso es lo de menos.
Nada, eso es lo de menos, lo de ser el mejor jugador de la historia de la Ryder, que están concentrados en esos 4.5. Y mira el tono de Sergio y mira el tono de Jon Rahm. Evidentemente es uno distinto, debutaba en la Ryder, sabe que va a ser un animal Ryder toda su vida, le encanta esta competición, pero de momento 2 partidos, 2 derrotas, así que hay que ganar como sea. Tiger Woods, que también está hundido y ha perdido sus 3 partidos, para quitarse ese mal sabor de boca. Mira, porque de todos modos a Jon Rahm, aunque no gane ningún punto, te aseguro que la Ryder le va a saber muy bien.
¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, es golf, el punto. O sea, encima en match, y los que están delante hacen una menos, ganan el match y ya está, ¿no? Es... a ver si por lo menos mañana puedo aportar mi granito de arena. Pero claro, si no, digamos que si puedo decir que gana una Ryder Cup sin hacer nada, pues sin ganar un punto, que gana la Champions del banquillo, también ha ganado la Champions. Así que bueno, es parte del equipo, o sea, que es lo que hay. Me gustaría sacar algún punto, pero si no, bueno, oye, he hecho todo lo posible dentro y fuera del campo, y me imagino que algo he aportado.
Jon Rahm.
No es el símil, ¿eh?
Jon Rahm, sí señor, ha estado francamente bien. Oye, hora de inicio y los partidos de los
Eso
españoles.
Eso te iba a decir, a las 12 y 5 empieza todo, 12 partidos individuales, hay que ganar 4 y empatar 1 y la Ryder se quedará en casa. Hora de los españoles, 12 y 41 de la mañana, Jon Rahm contra Tiger Woods, 1 y 29 de la tarde o del mediodía, Sergio García contra Ricky Fowler. A eso de las 6 de la tarde acaban todos los partidos, esperemos que antes se confirme esa victoria de Europa. Y déjame decirte simplemente, Corro, que un aplauso para Molinari y Fleetwood, sobre todo, que debutan en la competición. Han jugado 4 partidos, han ganado los 4, no lo había hecho nunca ninguna pareja europea, así que les debemos un trocito de esta Ryder.
¡Viva Europa!, que diría el negro. Un abrazo, hasta mañana, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a darle un cariño a la gente de la selección española de baloncesto femenino. Está allí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Y se sonríe, buenas noches a todos. Se sonríe por lo del cariño, porque yo se lo agradezco. Es una noche, perdón por la expresión, es una noche jodida.
Perra,
que por
sí,
más
perra.
Experiencia y por muchos años que lleves y muchos campeonatos, el trago es el trago. Capitana Palau, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No te voy a preguntar cómo estás, porque la cara es el espejo del alma. Te has dejado la vida, como todas, y tienes la sensación de que podías haber llegado, ¿verdad?
Sí, sí te queda un poco esa sensación, pero yo, sobre todo los mensajes que he recibido muchos y lo que la gente me dice es que lo hemos dado todo, que lo hemos peleado, y yo lo que veníamos queriendo hacer en este campeonato era esto, y ya lo habíamos dicho, si damos nuestra mejor cara y luego las cosas no ganas o no pasa como tú quieres, hay que estar orgulloso igualmente del trabajo. Pero bueno, te da rabia porque, bueno, lo hemos tenido un carao y, bueno, al final, pues, bueno, ellas han jugado creo que mejor en general y tienen una grandísima jugadora que nos ha penalizado mucho.
Esto, Corrochano, lo voy a decir yo, Laia, ya te escuché, le puedes preguntar, es tan buena en la pista como un punto irrespetuosa, la verdad. Es una grandísima jugadora, es determinante, es decir, cambia un partido porque lo cambia. Pero, chico, yo siempre digo que hay que saber perder y hay que saber ganar. Y no sé yo. Pero bueno, te escucha la capitana.
Laia, ¿qué tal? Dime. ¿Cómo estás? Felicidades, bueno. Felicidades. Habéis tenido pegados al televisor. Estabais compitiendo contra el Madrid Atlético de Madrid, que estaba jugando el Madrid Atlético, y se nos iban los ojos al partido. Porque era muy emocionante veros ahí luchando por la final.
Lo he visto y mira, entre deporte he visto que anunciaban el Atleti y digo, mierda, digo, hay derbi en el mismo momento, digo, ya, mira,
¿qué va? Se me estaba ahí pendiente.
No vamos a pescar nada.
¿Qué va? Bueno.
Al final da igual, porque al final lo que importa es lo que pasa en nuestras cuatro líneas de la pista de baloncesto. Y bueno, creo que hemos peleado bien y que hemos perdido contra una gran selección y, bueno, hay que reconocer que esto es así.
Y a pesar de esta chica de Cambridge, que ha hecho 33 puntos, ha cogido 15 rebotes, a pesar de ello, lo has dicho tú, estaba encarado el partido. A pesar de eso, de este factor que es determinante en un partido.
Sí, hemos sabido controlar muy bien, pero al final el desgaste de tener que defender a esta jugadora pues nos ha penalizado, que nuestras interiores se han cargado de faltas y hemos acabado los cinco últimos minutos sin nuestras dos interiores titulares y ya intentando buscarnos la vida de otras maneras que no podemos hacer bien, pero bueno, que a veces no sale y me sabe mal porque, bueno, esa diferencia de 8 puntos a lo mejor la podríamos haber gestionado un poco mejor, pero bueno, hemos cogido, así como ayer fue de bajada y luego de subida y hasta el final del partido, creo que hoy hemos tenido una subida un poco pronto, porque quedaba todo el último
cuarto. En el
tercero, cuarto.
¿Verdad? Ayer fue en el cuarto, que el cuarto fue
ayer fue en el cuarto y
fue perfecto
el
contra Canadá.
Sí, sí, pero bueno, es que así es el deporte. Sí, tampoco no puedes controlar cuando la gente está enchufada o cuando hay estas energías que se crean y que hacen que el equipo vaya para arriba. Y luego nos ha penalizado un poco esto al final del partido, sí.
Hay que ganar mañana, porque terminar ganando un partido, porque a lo mejor jugamos contra Estados Unidos, está muy bien, mola mucho y tal, y la plata vale más que el bronce, pero hay que ganar mañana. A Bélgica, hay que ganarle.
Yo lo tengo muy claro y este ha sido el mensaje que he dado. Enseguida que salgo del partido, obviamente, a ver, estamos tocadas y porque has perdido una oportunidad de jugar en otra final. Pero tenemos una oportunidad de ganar un bronce mundial, es que esto es muy grande, es que sigue siendo muy grande y el mensaje que hemos venido dando también era como, yo una cualquier medalla, cualquiera, nos vale muchísimo, esto quiere decir 3 podios seguidos en 3 mundiales, da igual el color, obviamente, cuanto más arriba mejor, pero significa que sabemos ganar y queremos ganar otra vez y estamos en casa y la gente nos ha apoyado, ha sido una burrada y es un placer. Entonces, mañana a mí me dicen, oye, vais a jugar el tercero y cuarto contra Bélgica, hostia, yo lo firmo, lo firmamos todos aquí al día 1 de no sé día empezamos, que ya no me acuerdo. Ya me he perdido la cuenta.
Laia, sois una generación fantástica, maravillosa, que los datos lo dicen, así que enhorabuena, felicidades. Vamos a por ello, vamos a ganar el bronce mañana. Y que sí, que sepáis que estamos pendientes. Mañana lo contamos aquí a las 6:30, que es el partido en el tiempo de juego.
No hay ningún partido, ¿no?
Sí, pero ya hay alguno.
Mañana.
Pero escucha, si hoy competías contra el Madrid y el Atleti. O sea, bueno. Ya no miren más.
Competíamos contra el Madrid y el Atleti, contra la Cambridge y contra todo
contra
el mundo.
Cambridge, sí, contra esta chica. ¿La más grande contra la que has jugado? De dimensión, no sé si de altura, pero de envergadura.
¿No? Para mí es la más grande. Ahí está la Griner, esta americana, pero es que esta es grande, grande, por todos lados, ¿sabes? O sea,
es inglesa, ¿no? Creo que es nacida en Londres.
No, es austral, es, bueno.
Es de origen, creo, nigeriano, pero los padres se separaron cuando creo que tenía poquitos meses y se fue a vivir con la madre a Australia. es un ropero empotrado. Sí, o sea, te lo digo en serio. Yo, ni Britney Griner, y mira que es muy fibrosa. No, esta es tremenda. O sea, yo la veía al lado de Astu y decía, es como coger Astu y ponerlo duplicada, así.
Sí. Bueno, Laia, los oyentes del Tiempo de Juego te agradecen que hayas comparecido esta noche en un día difícil y mucha suerte para mañana. Mañana seguro que es una sonrisa, ¿eh?
Vale, eso espero. Muchas gracias.
Palau, adiós. Hasta luego. Pilar, que voy con prisa. Mañana hablamos, ¿vale?
Mañana hablamos. Le dejo a la campeona que se vaya a descansar, que ya toca, porque mañana hay que entrenar prontito y jugar más pronto de lo normal.
Sí, señora, a las 6:30. Lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Pilar y Suancar lo contarán. Un beso.
Un beso.
Hasta mañana. Me queda Sochi y Rusia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
A mí lo que me ha gustado son dos cosas de lo que ha dicho este.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
¿Qué es esto de ser búho o ser alondra?
El tipo de una alondra es esa persona que se despierta al 100% de actividad.
La radio que te informa, que te acompaña.
La radio es que es muy alondrera.
Sí, también es verdad.
La tele, ¿no? De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Conseguir el nuevo smartphone Huawei P20 Pro con inteligencia artificial y su gran cámara triple por solo 749,90 € ahora es más fácil gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés.
Porque te lo puedes llevar con financiación de hasta en 24 meses.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas.
Let's play. Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
El domingo 7 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Desde las 9 de la mañana disfruta de un día en familia recorriendo la Castellana en bicicleta. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de La Caixa.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Va a ser una carrera interesante. Pensábamos que iba a ser mucho más fácil con los neumáticos. Se han convertido en la clave de la carrera, ¿no? Los hiper, pues con mucho graining. Los ultra tienen algunos blisters, sobre todo en las ruedas traseras. Y si eso sucede, pues será una carrera un poco la defensiva y de guardar neumáticos. Y al mismo tiempo tenemos que atacar e intentar recuperar posiciones.
Sabiendo que los de Red Bull y Toro Rosso van a penalizar estas 11 y 12... para la carrera, que te da la opción de no utilizar el hiperblando. Bueno, creemos que es la dirección a tomar, pero eso solo lo sabremos mañana. Pero tampoco teníamos mucho ritmo nosotros hoy. Batir a los Sauber, Force India y Haas en este circuito donde el motor es tan importante era extremadamente difícil.
Es tarde en Rusia y tarde en el programa, así que es edición express de lo que quiere contar Carlos Miquel. Mañana a la 1:10 es este Gran Premio de Rusia en Sochi. Ya saben que sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Raikkonen, Alonso sale 16º y Carlos Sainz 11º. Hola Carlos, Miquel, Rusia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno, decirte, a ver, ¿cómo es Express? Voy a intentar resumir rápido.
Da ahí flashes de lo que quiera decir.
A ver, los flashes, sin deslumbrarte mucho. Un kilómetro desde la salida hasta la segunda curva. La primera es como una pequeña recta y llega el primer codo de la carrera, en el que siempre hay chapa, siempre suele haber incidentes, y en el que sale el año pasado, quien salía tercero, Valtteri Bottas, se puso primero. Sale tercero esta vez Vettel. Es verdad que Ferrari no está en ritmo como Mercedes, pero el morbo está asegurado. Además, ver cómo gestiona, a mí me costó un bigote la anterior vez que un equipo no supo gestionar un primero y segundo en parrilla. Acuérdate, Monza, Ferrari lo hizo todo mal. Bueno, pues ahora mismo tiene lo mismo que gestionar, segundo piloto en la primera posición de la parrilla, en la pole, Valtteri Bottas, y el piloto estrella a su lado. Tiene que gestionar los Mercedes, a ver si lo gestiona bien, pero ahí puede estar el gran embrollo de la carrera y los españoles a remontar. Es verdad, no tenía ritmo Renault para estar la Q3 entre los 6-7 primeros y han optado por no salir en una calificación que Alonso ha calificado de absurda. ¿Por qué? Porque había 5 pilotos sancionados que no han no lo han disputado a tope, y encima otros 2 coches los Renault que no han querido ir a la Q3. Bueno, pues eso, a ver si les sale bien para remontar, porque esos neumáticos de muchos problemas, como hemos escuchado los nuestros, y Fernando Alonso también necesitará algo de suerte. Alonso, para que te hagas una idea, 16º, pero ha sido 17º en la clasificación. Bueno, pues sale 16º, delante tendrá a Van Dorn, a Hulkenberg, a los dos Williams, en fin, que tendrá que salir con el cuchillo entre los dientes.
Muy bien, que mañana te escucho atentamente a la 1:10 con este Gran Premio de Rusia. Gracias, Carlos, que no son horas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Avilés, 2 o 3 cosas que se nos quede por contar a la audiencia.
Pues mira, hoy se han jugado 2 partidos de la primera jornada de la Liga Endesa. El Baskonia ha ganado 99-76 al Tecniconta Zaragoza, y también ha ganado el otro equipo de casa del otro partido que se ha jugado. Obradoiro 91, San Pablo Burgos 81. Mañana otros 4 partidos, 12:30 Movistar Estudiantes Manresa y Guipúzcoa Bilbao Basket, Montaquiz Fuenlabrada, a las 5 Breogán Juventud de Badalona, y a las 7:15 Real Madrid Iberostar Tenerife. Y en balonmano, en la Champions, el Barça ha ganado 44-25 al Kristianstad.
Muy bien, Avilés, que 30 segundos para un asunto personal. El agradecimiento a esta casa, a la cadena COPE, mío, por supuesto, y mi familia, y a todos mis compañeros, los de esta casa y los de fuera, en especial a Manu Carreño y a Josep Pedrerol y a alguien más que en sus programas tuvo el cariño para mí y para mi familia, y que es un orgullo trabajar aquí. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. He's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through the... Tiempo de juego.
COPE, estar informado.